Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Como estaba diciendo, la gente que lleva ya un rato por el streaming, hoy tenemos dos noticias un poco más cortas, una de cine y otra de videojuegos, pero el grueso del programa de nuevo volvemos a la literatura. Y digo volvemos, porque el lunes tuvimos bastante tiempo hablando de eso, pero también porque aquí en la previa se ha hablado de editoriales, de escritores, ha hablado ya un poquito sobre leer, pero bueno, vamos a ir profundizando. La primera noticia no es todavía una noticia 100% confirmada, pero es que sí, parece algo creíble y es la típica cosa en la que no vamos a tener confirmación si es que pues tiene razón el periodista que lo publica en Wall of Real. Lo que nos dice es que 28 años después, el Templo de los Huesos ha llegado a las plataformas de streaming de una forma un poco agridulce, porque ha funcionado tan mal en cines que ahora mismo la producción y el estreno de la que sería la tercera parte de este revival de 28 años después, pues está puesta en duda. Puede ser que, a pesar de que a finales del año pasado se confirmara que la tercera película es un hecho, quizá no es así, quizás se hayan echado atrás desde Sony. Leemos. A pesar de las grandes reviews, de las buenas críticas, a pesar de haber tenido buenas críticas y de que la tercera película se le haya dado luz verde antes incluso de que se estrenara, el Templo de los Huesos solo ha conseguido 25 millones en el Reino Unido y 58 millones de dólares en todo el mundo. Y todo eso con un presupuesto de 63 millones. Es decir, no ha sido un fracaso en el sentido de que ha perdido dinero, pero sí que podemos decir que no ha rendido tal y como esperaban en Sony. Ya la primera, 28 años después, es una película que, de nuevo, tuvo muy, muy buenas críticas, causó bastante buena vibra entre el público del cine de terror, pero quizás rindió por debajo de lo esperado. Está ido aún peor. Lo que le han dicho al periodista que publica esta información, él destaca dos fuentes por separado, es que Sony ahora mismo no tiene ninguna prisa por terminar esta trilogía. Aunque, a pesar de que le confirmaran en diciembre que la iba a acabar porque la última película iba a estar protagonizada por el personaje de Cillian Murphy, al parecer están echándose para atrás y es posible que no la terminemos de ver. También destaca que, al parecer, Netflix se ha acercado a Danny Boyle, al director de la primera, previsto que sea el director de esta tercera película, para ofrecerle su ayuda o ver si podían entrar en la producción, y Danny Boyle se ha negado. Así que Pues estoy bastante triste porque ya os dije que a mí me ha gustado, me gustó muchísimo 28 años después, me parece una peli increíble, una peli como hacía tiempo que no veía ninguna en el cine, me gustó mucho El Templo de los Huesos, no me gustó tanto a nivel de dirección como la primera, pero sí que es verdad que maneja un espíritu y una serie de ideas. Dice Rocío que la tiene pendiente, Rocío, te la tienes que poner. Ahora acaba de llegar a plataforma de streaming. No hay excusa para no verlas. Dice Viola, si no me suelen gustar las películas de zombies, ¿me podrían gustar estas? La primera, desde luego. Bueno, ninguna de las dos son pelis de zombies en sí. Lo que sí es que la segunda es una película bastante violenta y bastante gore. Entonces, si tienes problemas con eso, te diría que no te la pusiera. Pero en sí, ninguna de las películas son películas de zombies. Son películas que hablan con cómo... Dice la segunda de la nueva saga o de la antigua, de la nueva saga. Estoy hablando de todo el tiempo, voy a hablar de la nueva saga. 28 años después, El Templo de los Huesos. Entonces eso, no son en sí películas de zombies, no tienen casi ninguna de las ideas que manejan la peli de zombies, por mucho que sean infectados. No tienen, ni siquiera son películas en sí de películas apocalípticas. Todo lo contrario, son películas que te hablan de el resurgir de la civilización, de crear una civilización nueva y qué es lo que se necesita para que estas civilizaciones salgan adelante. Y todo esto además está encuadrado en la historia de un niño, que en la primera película pues es un poco un coming of age especial, porque es una película en la que un niño se hace adulto, no simplemente por experimentar cosas. Estamos acostumbrados en las películas estas de paso de la infancia a la adolescencia, o sea, perdón, de la adolescencia a la madurez, que se base en experimentar cosas de adulto. Por eso, por ejemplo, en muchas películas coming on age, vemos el primer amor o la primera relación sexual o la primera experiencia en el trabajo, vemos todo este tipo de cosas. Pero eso no es lo que hace 28 años después. Vemos la historia de un niño que se hace adulto porque llega a ver a sus padres como personas, a ambos padres. Entonces, hombre, experimenta cosas nuevas, experimenta la pérdida y el duelo, pero lo importante es que es un niño que tiene una visión de su padre y una visión del sitio en el que vive, y a través de un viaje empieza a ver a su padre como un hombre, y no solo como un padre, sino como un hombre con defectos y con virtudes, y ve a su madre como, pues como una mujer que ha tenido experiencias antes de él, que ha tenido cosas ajenas a ser su madre y que en parte es una igual, en cierto modo. Y a mí eso me chocó ya muchísimo, todo esto con una dirección hiper experimental y súper expresiva, pero eso, por detrás de la historia de este niño, pues se nos apuntaba a pues una historia de creación de civilización, de que el mundo ha caído. No tiene sentido ya el término nación, no tiene ya sentido ciertas cosas en relación a la sociedad, y ahora tenemos que inventar qué vamos a hacer. Y el niño ha vivido como en una comunidad muy insular y también aparentemente muy rígida, y a partir de ahí, pues el niño sale y tiene que reflexionar sobre las cosas que sabe, sobre las cosas que él pensaba que era lo único que había en este mundo. Eso se explora aún más en la segunda película, donde el protagonista, por un lado, es el niño, que tiene también sus cosas y sus tal, pero el protagonista es el personaje de Ralph Fiennes en la segunda, el coprotagonista. Y puede ser, a nivel de escritura, una de las cosas que más me ha estimulado en los últimos años, porque es la única vez que he visto en la que, o sea, es una película profundamente humana. La creencia que tiene el personaje de Ralph Fiennes es médico, bueno, era médico antes de que la sociedad colapsara, y él se niega a dejar de mirar a los infectados como humanos y de negarle su humanidad. Y a partir de ahí, pues empieza un proceso de entenderse y de pensar qué significa, pues, la ciencia, pensar qué significa la fe, pensar qué significa la esperanza. Y de verdad me voló la cabeza a nivel de escritura. Aparte, ya os digo, no me gustó demasiado a nivel. O sea, no, sí me gustó a nivel de dirección, pero me pareció menos experimental que la primera. Lo que no quita que hubiera una escena en la segunda, para quien la haya visto, que somos cuatro gatos, la escena de la luna, de verdad, me hizo llorar. Me quedé impactada de lo profundo que era una escena a priori tontorrona. Y después tiene una escena guapísima, guapísima, hacia el final, donde Ralph Fiennes lo da absolutamente todo y no os quiero contar nada, pero qué grande relato sabe de lo que estoy hablando. Así que es muy guay. En serio, una peli muy chula. Pero para mí esto, esa noticia de que quizás no podamos ver la tercera y que se vaya a quedar un poco abierta esta propuesta, en la que Alex Garland, que es enemigo de este programa, recordemos que Alex Garland es enemigo de Alex Garland, pero se ve que Alex Garland está poniendo mucha carne en el asador, está, creo que se ha hecho un poco más serio a la hora de abordar los temas, porque muchas veces, o sea, para mí la carrera de Alex Garland, empezando con La Playa, Alex Garland es una persona que tiene unos intereses muy concretos, pero que siempre los trata, en mi opinión, de una forma llamativa pero superficial. Es una persona que sabe, como, por ejemplo, creo que en la peli que tiene de los robots, en Ex Machina, de la inteligencia artificial, se ve. Es una premisa que mola, es una propuesta que es interesante, pero dialécticamente creo que sus películas no se sostienen. Y ha dado como rumbo, ha tomado como divagaciones raras en los últimos años. Pero aquí se ve que es que de verdad él le encanta lo que hizo en 28 días y de repente ha pensado en por qué hizo esas cosas y qué significa que hubiera pasado lo de 28 días. Y se ve esa reflexión y es una reflexión profunda y joder, si estamos todo el rato hablando de que necesitamos utopías. Quizá esto está justo en la bisagrita entre distopía y utopía, porque sí, el mundo ha caído y aún así lo que te dice Alex Garland es, pero lo podemos volver a pensar. ¿Por qué no podemos tener un set? O sea, en este mundo apocalíptico no nos vale este set de creencias que teníamos antes. Pues vamos a ver cuál podemos tener ahora. Y no es, Roberto, no es tanto de los zombies saldremos mejores, sino al final es el ser humano es humano. Y no puede dejar de ser humano por muchas cosas que le pasen. O sea, todas estas películas, todas estas narrativas, novelas incluso, como La Carretera, que te afirman, si se cae la sociedad, el ser humano ya no es humano, puede ser muy edgy, pero yo de verdad, o sea, me puede gustar leer ese tipo de cosas, pero yo sinceramente no las creo. Y aquí lo hemos más o menos comentado, por ejemplo, cuando el gran apagón aquí en España. No salimos mejores, pero desde luego sí que había gente pues ayudándose y la gente no fue a robar, ni aprovecharon para cometer asesinatos porque no había cámaras, ni la gente corría por la carretera con el coche porque no le iban a multar. Esas cosas que se supone que iban a pasar, pues no pasaron, pasó todo lo contrario, que es que la gente dijo, ah, bueno, pues no trabajamos, vamos a ir a tomar una cervecita aquí abajo en los bancos. Y eso estuvo guay. Y pues yo creo, de verdad, que dice Roberto, no saldremos mejores, pero salimos concretamente a la terraza. No, pero salimos, pero salimos. Y lo que dice Jenis, claro, porque con el apagón no podíamos conectar la VPN para ver furbo y entonces pues no se podía robar. Es verdad, me estáis quitando la esperanza. Dice Matías, se da como sentado que ya una vez el zombie son causas perdidas y es excusa para matarlos sin remordimiento. Claro, eso es uno de los temas que tiene la película. El hecho de, vale, esta persona están infectados, se llaman infectados, tienen esta enfermedad de la rabia. Pero ¿los podemos matar por eso sin consecuencia? ¿Los tenemos que matar? Es verdad que son peligrosos para nosotros, no podemos hacer otra cosa y sobre todo tenemos que pensar que no son personas ya, tenemos que. Eso, negarles la humanidad. Y me ha flipado que alguien pensara eso, porque de verdad no es así. Y Alex Garland sostiene que eso, que, vale, ha caído la sociedad y eso es malo y hemos sufrido mucho, ha muerto mucha gente. Vamos a intentar, pues, ver qué puede ser ahora la nueva sociedad que queremos hacer, porque necesitamos eso, un set de creencias, una serie de conocimientos compartidos, la intención de qué vamos a anteponer a otras cosas. Y la verdad, eso me gusta que haya algo ahí en la intersección, que no diga, o sea, como digo, me parece muy negativo, muy malo, estos relatos apocalípticos que es, lo único que hace que no nos comportamos como animales son las leyes, lo único que hace que no nos comportamos con animales es la policía, lo único que hace que no nos comportemos como animales son estos puntos concretos de la vida en sociedad, porque si nos dejaran libres seríamos salvajes, bueno, animales o salvajes o lo que sea. Y eso es mentira. Eso es absolutamente mentira. Yo creo que, de hecho, en la sociedad que tenemos, que ahora hablaremos más adelante, nos aliena tanto, eso hace que más fácilmente nos comportemos como animales. Yo creo que con otro tipo de sociedad a lo mejor seríamos más humanos y que en general la relación de tú a tú de las personas es humana. Otra cosa es las personas que están todo el día en el ordenador y le están diciendo que otras personas vienen a robarle y a quitarle y a no sé qué, pero yo estoy segura de que incluso esas personas, si les pones delante de quien supuestamente le está robando, se comporta con humanidad. Entonces, no sé, no lo sé. Eso, me da pena, como decía, que no vayamos a verla porque me parece algo profundamente novedoso y experimental y me parece que son dos creadores, aquí me refiero a Alex Garland y al director con el que esté trabajando en este momento, Nia DaCosta o Danny Boyle, que se lo están pasando bien y están probando hacer cosas y me da pena que se vaya a cancelar y al final. Pues una vez más, pues la prueba de qué es lo que mueve un poco porque es lo que mueve la industria, y lo que mueve la industria es el dinero. Recordemos que si Sony no la saca, o sea, porque hay dos cosas. Siempre tenemos esta idea, este set de ideas alrededor de la cultura, de que la cultura es importante y la cultura es buena y la cultura es tal. Y eso se dice de una forma, porque es así, pero eso se dice muchas veces de una forma crítica, porque no vemos que las industrias, o sea, la cultura y el arte ahora está englobado en industrias que funcionan con el sistema capitalista. Y que desde luego estas industrias les da exactamente igual lo importante o lo bueno o lo necesario que sea el arte y la cultura, porque lo que le interesa es ganar dinero. Entonces, cuando defendemos o atacamos los videojuegos, el cine, los cómics, lo que sea, siempre tenemos que tener en cuenta que eso, que lo estamos criticando o lo estamos observando o lo estamos viendo en un sistema capitalista. Y muchas veces, cómo es el sistema afecta a cómo son las obras. Evidentemente, yo ahora dudo que si la tercera parte no se produce, finalmente, por mucho que Danny Boyle y Alex Garland se la hayan pasado bien, por mucho que hayan querido hacer cosas experimentales, por mucho que hayan querido retarnos, probablemente, si hacen otra película, entiendan que no pueden volver a hacer eso porque lo más importante es seducir al público. Y entonces harán una obra que a lo mejor no es la que quieren o no es la que les interesa, pero será una obra que intente seducir a esa audiencia que aquí no ha llegado al cine. Dice, os leo un poco y ahora os digo lo último que iba a decir respecto a esto. Dice Real Perry Mason, de hecho vivimos en un sistema que se podría describir como sociópata, hecho para que la gente se comporte más en la ley del más fuerte que en la propia naturaleza. Por supuesto, el neoliberalismo nos obliga, y esto es algo de lo que vamos a hablar también un poco hoy, a competir constantemente. ¿Sabes? No a ver a las otras personas como personas igual que nosotros, que tienen las mismas necesidades y deseos y son buenas personas, sino a alguien como que nos va a derrotar, nos va a quitar el trabajo, nos va a intentar engañar, nos va. Y es que así, la verdad, no se puede vivir. No se puede vivir. Dice Matías, lo de que si nos dejaran libres seríamos salvajes va contra la propia evolución histórica, porque si fuera así no habríamos llegado hasta este punto. Obviamente, en algún punto de ese supuesto estado de naturaleza decidimos que era mejor organizarse, cooperar, etcétera. Claro, esto es algo una cosa que maneja muy bien Rendueles en el libro que tiene sobre los comunales, perdón. Y es que los comunales siempre han existido. O sea, básicamente, para quien no lo. Espera, que os estáis ahí. Están viendo de dónde. Vale. También se está viendo aquí que alguien que no se señala es anarquista. No se señala, se señala y está bien. Pero César Rendueles me gusta mucho cómo habla de esto en relación a los comunales. Escribe en su libro que, como decía, los comunales han existido siempre. Estos son, pues, tierras comunes que no son de una persona. Es decir, no hay un señor que tiene una granja y planta su granja, sino hay una serie de espacios. Una serie de tierras grandes que explotan entre varias personas y ninguna es la dueña, sino que todas esas personas tienen derechos sobre esa tierra. Y entonces, pues mucha gente tiene el sentido de que si hay comunales, alguien al final pues va a cultivar más de lo que le corresponde o va a sacar más o va a engañar a otra persona, pero lo cierto es que esto ha existido históricamente en un montón de sociedades y nadie ha intentado abusar. Todo el mundo entiende que hay que conservarlo y cuidarlo e invertir en su mantenimiento porque es de todos y lo bueno no es hincharse de ganar dinero con eso, sino que mantenga a todas las familias que tienen derecho a disfrutar de esos comunales. Entonces, es eso, hay millones de sistemas históricamente en un montón de sociedades que nos demuestran que no somos salvajes y que desde luego no necesitamos que venga así y nos vigile un policía o que nos vigile un Estado. Pero bueno, hay gente que cree que sí. De hecho, es normal en el sistema neoliberal que sea que sí. De hecho, en el libro que os comenté también hace unas semanas del alto precio del materialismo, precisamente editado por Descontrol, que estaba hablando antes de editoriales que me molan, lo que dice la persona que lo escribe es psicóloga y todo el libro se basa en estudios que ha hecho a lo largo de de toda su carrera. Y uno de los estudios que hizo ponía a un montón de estudiantes universitarios, una muestra grande y representativa, a jugar a un juego por el cual todos los estudiantes tenían como una especie de fichas comunes. Entonces, en el juego, lo que se quería observar era si querían cooperar, O sea, primero se les hacía como un test para ver el tipo de valores que tenían esas personas y hacían grupos heterogéneos. Personas con muchos con valores muy materialistas de ganar y ser los más ricos y demostrar no sé qué, se emparejaban con personas que no tenían ese tipo de valores y que valoraban positivamente la cooperación y otro tipo de sentimientos de ese estilo. Y lo que veía era que, porque en el juego, según las reglas del juego que crearon, si todas las personas cooperaban, sacaban la máxima cantidad de puntos y al final el grupo que ganara recibía como entradas de cine o algo así. Bueno, si todos cooperaban, tenían la máxima ca cantidad de puntos, pero la segunda mejor cantidad de puntos, es decir, todo el grupo recibía los mismos puntos y todos los grupos recibían, y ese grupo recibía muchos puntos. Pero si tú hacías una cosa en contra de tu grupo y quedabas por encima del grupo, entonces tú personalmente recibías muchos puntos. Y las personas que eran muy materialistas y que tenían unos valores muy ligados al neoliberalismo, no creían que el resto del grupo fuera a cooperar con ellos. Desconfiaban de los demás, a pesar de que los demás les decían, oye, si todos decimos que vamos a cultivar, porque el juego era como que querían que cultivar, tenían que talar árboles. Tenían como unos comunales donde tenían que talar. Entonces, tenían que decidir cuántos árboles talaban, por cuántos lo vendían, por todo este tipo de cosas. Entonces, el resto del grupo les decía, oye, ¿por qué no talamos este número de árboles que es justo en el límite para poder seguir el resto de años y tal? Y la otra persona, y las personas como muy tal, no se fiaban y siempre talaban por demás porque se pensaban que el resto del grupo le iba a engañar. Entonces, claro, había muchas rondas. Y lo que pasaba es que, claro, como no se fiaban, no se fiaban, no se fiaban, al final acababan sobretalando, mientras que el resto del grupo se iba quedando sin dinero porque no podían vender los árboles porque el otro estaba sobretalando. Y eso, quiero decir, el sistema nos impulsa un poco a competir y eso no está bien. Dice Real Perry Mason, en este chat habemos marxistas, trotskistas, anarquistas, etcétera, y estamos unidos. Hay que ver los reformistas de la dirección de los partidos, solo son capaces de unirse si se reparten sillones, qué cosas. Pero esto se ve mucho en la calle. Así que bien, 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 bien. Dice Matías, yo lo digo sobre todo porque esa idea de si nos dejaran libres, a ver, libres estábamos y por lo que sea nos dimos cuenta rápido de que matarse a garrotazos todo el rato no era la mejor idea, nadie nos obligó, efectivamente, efectivamente. Si es que precisamente en este libro se ponen, dice Matías, sí, un poco el dilema del prisionero, es que es diferente, es diferente. O sea, hay como unas reglas más específicas, pero es que no me acuerdo y la verdad, no, estando ya en el programa, no me quiero levantar a leeros el pasaje en el libro, pero El alto precio del materialismo, ahí lo podéis encontrar, está muy guapo. Pero es un poco más complejo, quiero decir, no se veía tanto de venir, tal y como les explican las normas. Pero bueno, eso que es el sistema el que lleva a este cine que os decía y que me parece que 28 años después se estaba oponiendo. El caso, la última comentario que os quería hacer en relación a esta noticia es que eso, Sony ha dicho, bueno, no ha dicho, pero fuentes cercanas a Sony le han contado a este periodista que quizá no se vaya a hacer esta tercera parte. Y lo que quiere destacar el periodista es que, bueno, Sony le ha tenido una serie de decepciones en la taquilla en los últimos meses y que parece que no levanta cabeza. Pero claro, vemos cuáles han sido las otras decepciones y son decepciones como Venom, The Last Dance, que desde luego ha perdido varios millones. Yo entiendo que en el caso de Venom, pues Sony, que por cierto, recordemos que, y ahora vamos a hablar de eso también, es una empresa que reporta beneficios millonarios todos los años, pues que Sony no le interesa, porque antes se decía que quizá cuando hablábamos de la asociación entre cultura y creación cultural alrededor del capitalismo, se decía que quizá lo bueno del capitalismo. Esto es un argumento que yo no comparto, pero así. Se decía que lo bueno del capitalismo es que, bueno, había empresas o estudios que iban a estar interesados en el cine, entonces iban a utilizar los taquillazos para financiar películas más chiquitas y así íbamos a tener un poco de películas de autor y después íbamos a tener una parte de taquillazo. Y que quizá eso iba a ir bien y iba a ayudar a que salieran proyectos pequeñitos. Pero la verdad es que eso no está pasando. Lo que está pasando es que se hacen apuestas cada vez más millonarias y cuando no funcionan lo terminan pagando. Pues películas más chiquititas que tampoco pueden salir adelante. Yo no digo que el Templo de los Huesos haya ido bien en taquilla, lo que digo es que ha perdido, o sea, no ha perdido dinero, al parecer, según las cifras que se dan aquí, y desde luego ha ido mejor proporcionalmente que Venom The Last Dance. Pero desde luego no creo que Sony vaya a tener ningún tipo de problema en hacer otra peli del estilo de Venom, pero es probable que no vaya a hacer una estilo El Templo de los Huesos. Así que bueno, recordémoslo cuando escuchemos este tipo de argumentos. Pero pasemos a la siguiente noticia y vamos a seguir con Sony. No es que yo tenga ahora ningún tipo de animadversión contra Sony en concreto, porque yo tengo animadversión contra todas las grandes empresas que se manejan dentro del mundo de la cultura. O sea, no odio a Sony en particular, es que la ha tocado hoy. La noticia, y bastante, bastante tocha, la leemos en Vandal. No es, la original se publicó en Bloomberg, pero Vandal pues da un poquito más de contexto, así que por eso lo elijo aquí. Sony cierra Bluepoint Games, los creadores del remake de Demon's Souls que adquirieron en 2021. Lo que leemos en el subtítulo, uy, perdón, lo que leemos en el subtítulo. PlayStation cierra el estudio especializado en remasterizaciones y remake tras una revisión interna del negocio. Unos 70 empleados perderán su trabajo. Esta noticia salió ayer y evidentemente pues nos viene el choque, nos viene la sorpresa de ver que se cierra un estudio que a todas luces ha estado haciendo un trabajo excelente, que es un trabajo que parece que ha funcionado bien también a nivel de ventas y que, bueno, no, pues es difícil haberlo previsto. Seguimos la tendencia que vemos en los últimos años en videojuegos de cerrar estudios que a priori están sacando buenos juegos y están sacando juegos que gustan a la audiencia. Pero bueno, eso, os destacaba, 70 empleados perderán su trabajo, desde Sony han apuntillado. Yo lo voy a contar porque, bueno, dice, lo expresa Charlie's Angel muy bien. Lo de Bluepoint es increíble, de no entender nada. Exactamente, de no entender nada. Desde Sony, respecto a los 70 empleados, han dicho, ahora lo leemos abajo, que van a intentar pues ofrecerle oportunidades a alguno de ellos, porque es un equipo muy talentoso, pero bueno, no todos. O sea, esto es algo que están diciendo un poco por PR, pero incluso si terminan contratando a una serie de empleados concretos, aquí hay gente que, a pesar de ser excelente trabajadora, se va a la calle. Recordémoslo cuando se nos intente meter otra vez estas ideas de si trabajas y te esfuerzas y haces las cosas bien, tendrás trabajo. Recordemos que estamos en un estado en el que tener o no tener trabajo, continuar o no continuar haciendo una cosa, es un poco casi aleatorio y está hecho a los caprichos de una gran corporación. Pero bueno, bueno, bueno. Las explicaciones de PlayStation nos las ha dicho el mismísimo Herman Hulsh. Dice que el cierre responde a un entorno industrial cada vez más desafiante. Los crecientes costes de desarrollo, la desaceleración del crecimiento del sector, los cambios en el comportamiento de los jugadores y las presiones económicas más amplias están haciendo que sea más difícil crear juegos de forma sostenible. Para afrontar esta realidad, necesitamos seguir adaptándonos y evolucionando. Hemos analizado de cerca nuestro negocio para asegurarnos de que ofrecemos resultados hoy mientras nos posicionamos bien para el futuro. Como resultado, cerraremos Bluepoint Games en marzo. Lo han avisado al menos públicamente, no sabemos cuándo se han enterado internamente los empleados. Si os cuente algo que sé de la industria, que muchas veces a los empleados no se les avisa con suficiente antelación, y me sé de estudios que han anunciado cosas públicamente y en ese mismo anuncio público se han enterado los trabajadores de ciertas cosas. No digo que esto haya pasado aquí, por supuesto no estoy diciendo que esto haya pasado aquí, estoy diciendo que me gustaría saber cuando se han enterado los trabajadores de Bluepoint, los 70, que se iban a la calle. A mí me gustaría. Pero bueno, lo que ha dicho Herman Hulsh, perdonadme que lo exprese así, pero es una absoluta chorrada. Es una absoluta chorrada. Porque sí, es verdad, hay costes crecientes en los desarrollos. Creo que uno de los problemas que tiene la industria del videojuego es que cada vez tiene que... o sea, por cómo se ha... bueno, dice Stricken Camp, no me hables de tener o no tener trabajo, estoy deprimidísimo por la reforma laboral argentina. Lo siento muchísimo. No sé si eres trabajador de la industria o trabajadora de la industria del videojuego, pero si lo eres, lo siento muchísimo porque está la cosa un poco para tirar. No sé qué decirte más allá de darte mucha fuerza y de, bueno, de asegurarte que te entiendo y que no tienes que pensar en tener o no tener trabajo de una forma personal. Quiero decir, no depende, tener o no tener trabajo en el mundo en el que vivimos no depende de tu habilidad, no depende de tu conocimiento, no depende de tu valor como persona. Puedes ser una persona, estoy segura de que eres una persona muy valiosa, pero nos estamos enfrentando a un sistema que nos exprime y nos tira a un lado y no importa nada más. Pero eso, espero que tenga suerte, porque al final es la suerte lo que está ahí y encuentre trabajo muy pronto. Y dice que han puesto la jornada laboral de 12 horas. Lo sabía. Ah, que no, es que no. ¿Cómo, cómo? No entendí. Ahora me explicáis. Voy a seguir leyendo, porque es que a veces me pierdo. Bueno, eso. Lo de los costes de desarrollo me jode, porque esto es algo que las grandes productoras de videojuegos, los grandes estudios de videojuegos, se han comido cada vez. O sea, es una situación que han creado ellos. Esto no es una situación que crea que hayan creado ningún tipo de estudio. En el sentido de que, bueno, pues como los videojuegos, para que se salgan adelante, tienen que prometer a una serie de inversores que vienen de fuera de videojuegos unos ingresos y unos beneficios millonarios, se supone que la única forma de conseguirlo es hacer juegos lo suficientemente grandes como para que apelen a una gran audiencia. Pero para apelar a una gran audiencia hay que meter mucho dinero en la producción del juego. El resumen es que los juegos son cada vez más grandes. Los juegos son cada vez más difíciles de hacer, son más mastodónticos y muchas veces no dan después el resultado que tendrían que dar. Pues claro, si tú has metido 200 millones en hacer un juego, tú necesitas que ese juego haga 500 millones y es que es muy difícil que un juego haga 500 millones. Pero esto es algo que PlayStation y Sony han hecho junto con dos o tres estudios más. Entonces, y que la solución a esto es simplemente apostar por juegos más cortos y más baratos. O sea, esto es algo que está en su mano solucionar, pero creo que ya no saben, porque no saben cómo, porque han entrado en esa rueda y no saben salir. Pero bueno, ¿qué más cosas dicen? La desaceleración del crecimiento. Y es que esto es algo que me jode un montón. Porque no estamos hablando de los videojuegos no dan dinero. No estamos hablando de Sony no tiene beneficio. Aquí lo que estamos hablando es de los videojuegos nos están dando menos millones de lo que nos daban en pandemia. Necesitamos que la línea siempre vaya para arriba, los beneficios siempre sean cada vez más grandes, porque no tener unos beneficios cada vez mayores significa fracaso. Este es el tipo de mentalidad neoliberal que os contaba de la competición que estábamos hablando antes. Es exactamente lo mismo. Ya las empresas no quieren hacer el suficiente dinero para pagar lo que tienen que pagarle a sus empleados, incluso aunque haya empleados que por lo que sea, será por su valor, tienen que cobrar millones. No, 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 no. Es que tienen que conseguir suficiente dinero para pagar a sus empleados, para pagar los siguientes desarrollos, para pagar a los inversores y después muchísimos beneficios para atraer a otros inversores más. Y es que eso no es algo que se pueda sostener en el tiempo. Tú no puedes estar 20 años, no 20 años con beneficios, sino con 20 años con cada vez más beneficios. Es que eso no es algo que se pueda sostener. Y recordemos que esto es algo que los propios ideólogos del capitalismo nos han dicho muchas veces. Los ideólogos del capitalismo ya sabían que esto iba a pasar. Y aún así no lo entendemos. Pero dice Macronoid, ni siquiera eso. Si hablan de desaceleración del crecimiento, significa que siguen haciendo más que la última vez, pero no al ritmo que esta pero no al ritmo al que esta diferencia estaba creciendo. Ya, totalmente cierto. Gracias por el apunte, Macronoid. Es que es eso. Es que están creciendo, pero es que podrían crecer más si dejan a 70 personas en la calle. Y yo lo que sé es cómo no nos, lo que no sé es cómo no nos indignamos con esto. Yo no voy a. Lo he dicho otras veces. Voy a poner el mismo ejemplo. Y lo siento si os aburre, pero es que a mí este ejemplo en cierta forma me estimula. Que es el hecho que yo no, de nuevo, no defiendo a ninguna empresa y menos defiendo al señor Ford, que inventó el fordismo, pero durante los primeros años de la industrialización dentro del capitalismo, si una empresa hacía dinero y despedía a su empleado, se veía mal. Desde la sociedad se le avergonzaba por hacer eso, porque se pensaba que eso era algo que era incomprensible y que no podía pasar. Y entonces había cierta sensación de orgullo entre lo. Esto lo dice David Glover en Trabajos de Mierda, en el libro Trabajos de Mierda. Había cierta sensación de que tú eras un buen empresario si mantenías a 20 familias y esas 20 familias llevaban 30 años trabajando en la empresa y después los hijos de esos empleados querían trabajar para ti. Y eso se consideraba que era algo bueno y te daba prestigio. Pero ahora lo único que da prestigio es despedir a la gente y que los inversores vean que todo va para arriba todo el tiempo. Y es que ya estaba mal lo de antes, porque ya está mal que alguien te saque tu plusvalía. Pero. Bueno, y está mal que tu plusvalía y que te alienen como trabajador. Ahora hablaremos de la alienación. pero aún está peor que, te, que no valgas nada, que no haya ningún tipo de orgullo alrededor de los trabajadores y que, teniendo beneficios y beneficios crecientes cada año, puedan cerrar un estudio por hacer bien su trabajo. Porque recordemos que esta gente, y lo dice la propia Sony, lo dice PlayStation, ha hecho bien su trabajo. Entonces, bueno, después dicen los cambios en el comportamiento de los jugadores. Esto no sé lo que significa. Porque yo creo que tú me, que saca Bluepoint, que un juego que anuncie, o sea, que Bluepoint anuncie un proyecto y estamos todos mirando a ver qué es, porque sabemos que hacen bien su trabajo. Y después presiones económicas más amplias. Que es difícil crear juegos de forma sostenible. Y al final es lo que estábamos hablando con la editorial, es que esta gente no entiende ya que deben jugar con un cierto riesgo y que el riesgo es parte de hacer negocio. ¿Que no te gusta ser empresario? ¿Que no te gusta el riesgo que conlleva? Pues no lo sea. Pues no hagas videojuegos. Vete. Yo, mira cómo yo no asumo riesgo, por eso no soy empresaria. Pues ya está. No lo sé. Vamos a seguir leyendo. Dice, Bluepoint es el cuarto estudio de PlayStation que ha cerrado en los últimos años. Este movimiento llega pese a que Sony ha elevado recientemente sus previsiones financieras, ya que las ventas de su división de juego aumentaron un 4% y el beneficio operativo un 2% para el ejercicio fiscal en curso, mientras que el beneficio total del grupo creció un 22% interanual. Es decir, 70 personas se van a la calle. Nepten, gracias por la sub. No soy empresaria porque me dais las subs. No, porque no vivo de esto todavía. Pero bueno, quién sabe. No, estoy de broma. El caso, no sé cómo no salimos a la calle a quemar más cosas. 70 personas se van a la calle y recordemos una cosa muy importante. Que joder, hay que repetirlo todas las veces. 70 personas se van a la calle, pero eso no afecta solo a 70 personas. Porque todas estas personas tienen familia, tienen amigos, tienen conocidos. Y su situación vital también afecta a esas personas. Esto afecta a toda la comunidad, a toda una comunidad, y debería afectarnos a la comunidad de videojugadores. Y se les va a despedir, y vamos a consentir que se les despidan sin hacer ningún ruido, mientras se están hinchando de ganar dinero. Mientras se están hinchando de ganar dinero. Porque nosotros vemos un 2%, un 4%, y no lo traducimos en dinero. Porque el dinero que está manejando esta gente en beneficio, el dinero que está manejando esta gente en cantidad de millones que tienen para operaciones, es algo que ni siquiera podemos concebir. No podemos concebirlo. Y entonces, pues ya está. Pues ya está. Y lo peor es que toda esta peña, una cosa que podemos leer en Vandal, ha argumentado mucho PlayStation, es que esto no lo ha hecho a la ligera y que han revisado muchas cosas y que se ha debatido muy profundamente. Me gustaría ver qué tipo de debate se ha hecho. Porque ¿cuándo no vas a necesitar un estudio como Bluepoint? Siempre parece casi un acto seguro sacar remake. Porque tiras de la nostalgia, tiras de tal, tiras de cual. ¿Qué tipo de conversación había ahí? ¿Qué tipo de debate? ¿Cuáles han sido los argumentos? Me extraña muchísimo. O sea, yo no quiero que cierren ningún estudio, no quiero que despidan a nadie, pero me has dejado picueta lo de Bluepoint. Os lo digo en serio. Os lo digo en serio. Me encantaría saber estos argumentos. No lo voy a saber porque probablemente no había argumento. Probablemente el argumento es: necesitamos mejores previsiones porque... Porque lo que dice el artículo, se han actualizado las previsiones. Yo creo que esas previsiones se han actualizado porque sabía que se iban a quitar el paquete de Bluepoint. Porque esto no se hace evidentemente tampoco de un día para otro. Entonces supongo que habría, se estaría hablando ya en esto en el cuatrimestre anterior. Pero el caso, me encantaría ver qué argumentos hay más allá de es que tenemos que decir a los inversores que esta cifra de aquí va a crecer un 1% más. ¿Cómo hacemos que esta cifra crezca un 1% más para que esta gente que no sepa de videojuegos, que no sabe de videojuegos, que probablemente no tenga conciencia de lo que es un videojuego, ni cómo funciona, ni sabe cuál es la mejor estrategia para una empresa, esté contenta? Vamos a cerrar este estudio y no pensemos en el futuro. No sé, yo flipo. Sé que solo me estoy quejando, pero es que de verdad que flipo. Dice Real Perry Mason. Yo te puedo decir por qué no salimos a quemar más cosas a la calle. Se llama partidos y sindicatos con direcciones reformistas que han metido en sus casas a gente, que les han convencido de que este sistema es justo. El mayor arma del capitalismo no es el fascismo, sino el reformismo, que es matar a la gente, pero suavemente. Bueno, el decir que podemos aguantar y que bueno, y que no es para tanto, y que añadiría lo que me has dicho, Real Perry Mason, añadiría que estamos desconectados de los demás. Estamos desconectados, o sea, yo... veo que se habla mucho de, o sea, el capitalismo, una cosa que ha hecho, y especialmente el capitalismo en videojuegos. Si tuviera que escribir un librito, esta es una de las cosas que me gustaría tocar, teniendo en cuenta que no soy socióloga, lo tocaría desde el punto de vista de la cultura. Pero una de las cosas que a mí me gustaría, que a mí me gustaría tocar es el hecho de cómo el capitalismo, y especialmente el capitalismo dentro de videojuegos, se ha apropiado de palabras como comunidad, pero ha dejado esa palabra vacía absolutamente de significado. Porque si de verdad hubiera una comunidad de videojugadores y fuera una comunidad de videojugadores de PlayStation, ahora estaría muy indignado de que miembros de esta comunidad, como son los trabajadores de Blue Point y sus familias y sus amigos y todas las personas que están, van a estar afectados por esto, sus comunidades en el sentido más cercano, vayan a sufrir. Y entonces nos indignaríamos, diríamos, oye, pero no somos una comunidad, entonces como que esta gente se va a la calle. Que se va además, no sé cuándo les avisaron, pero con muy poco tiempo. Pues nos indignaríamos más, pero el problema es que no somos una comunidad, somos consumidores. Y da igual que lo pongan más bonito, somos consumidores. Entonces, pues ya está, pues ya está. No sé. No se dice error o no amarrado, es verdad, es totalmente cierto. Es que encima anunciaron la semana pasada tres remakes. Pues ya está. Pero esto se ve mucho ahora. Es lo típico de empresas que hace, y no señalo, porque ya os digo que se puede aplicar a muchas empresas. Lo voy a dejar ambiguo específicamente para que penséis en vuestras favoritas. Pero cuando hace 7 años se empezó con el futuro del videojuego es en móvil y de repente un montón de grandes empresas empezaron a hacer compras y empezaron a hacer estrategias para poder desarrollar para juegos en móviles y fueron ahí como a tope, aquí es donde tenemos que meter dinero, los juegos móviles, porque es que así es como vamos a triunfar. Y ahora de repente están intentando deshacerse de las divisiones de juegos móviles con un montón de despidos y con un montón de nada. A mí esto lo que me dice es que nadie está pensando de verdad en qué es el futuro, en qué quieres hacer, solo se está pensando en qué da dinero en este momento y qué da buena imagen de cara a los inversores en este preciso instante. Si los inversores quieren que le digamos que móviles, móviles. Si los inversores quieren que le digamos que IA, IA. Y nadie está pensando nada, la gente está sufriendo. Los trabajadores del videojuego están sufriendo y tienen poca estabilidad. Y la verdad es que así no se puede. Sabéis que es mi tema y sabéis que es el tema por el que más me contradice la gente. Pero estáis deseando, estáis todo el mundo deseando. No hay ningún debate. Los videojuegos son cultura. Cero debate. Eso ya está. Esto es debate de Twitter. Claro que son cultura. Colega, pues ¿cómo se puede hacer cultura si piensas que te van a despedir la semana que viene? ¿O que te van a cancelar el proyecto? ¿O que se van a desfasarse de toda tu división? ¿Cómo puedes crecer como artista? Y no me refiero solo a artista, a la persona que dibuja. Artista es toda persona que hace un videojuego porque supuestamente el videojuego es una obra artístico-cultural. ¿Cómo puede crecer un artista con esa presión de que se va a la puta calle? Y si no puede establecer, joder, si los videojuegos son una obra artístico-cultural que hay que hacerla entre muchas personas porque se necesitan diferentes tipos de talentos, por decirlo de alguna forma, para que salgan bien, estas personas, estos artistas, estas personas talentosas tienen que aprender a trabajar entre ellas, tienen que aprender a trabajar en grupo. Si los trabajadores del videojuego cada pocos años tienen que cambiar de empresa, yendo para un lado y yendo para otro y adaptándose a un grupo y adaptándose a otro grupo, ¿cómo cojones van a salir los juegos bien? ¿Cómo cojones se va a innovar? No tenemos vanguardia en los videojuegos. Y mucha gente que conozco del mundo del arte y la cultura me lo pregunta. ¿Por qué no? ¿Dónde están las vanguardias en el videojuego? ¿Qué vanguardia? ¿Qué vanguardia? Si todo funciona con grandes empresas que despiden y deshacen, la gente que quiere hacer vanguardia, ¿dónde está? Pues en su puta casa sin hacer nada. O está trabajando en una empresa que no les deja hacer un videojuego por su tiempo libre porque se supone que es competir. No lo sé. No lo sé. Pero a mí esto me parece incomprensible. O sea, me parece mal que despidan, que cierren estudios. Pero en Blue Point, no lo sé. No lo sé. Estaré pendiente a ver qué dice Pep. A ver si Pep me lo puede explicar mejor. Él tiene mucho conocimiento de la industria, muchísima más que yo. A ver si me lo puede explicar. Porque yo de verdad os lo digo, no comprendo esto. Y dentro de. Y es que me sorprendería hacer. O sea, recordemos los vaivenes locos de la industria del videojuego. Hace 6 años, o siete, 6 o 7 años, el take de la industria del videojuego era: ahora mismo hacer videojuegos es muy difícil. Porque es que no podemos encontrar talento. Es muy difícil porque necesitamos talento con experiencia. ¿Y dónde está ese talento? Tenemos que comprar estudios porque, bueno, aquí ya hay una gran cantidad de desarrolladores que saben trabajar entre ellos y están ya establecidos. Y es que ahora mismo encontrar talento es muy difícil. Ahora ya no es difícil encontrar talento. Ahora el talento a la puta calle. y a irse a otros sectores. Porque en realidad todas estas cosas son bullshit, son tonterías. Y yo antes no me daba cuenta que eran tonterías y cuando trabajaba como periodista dentro de los videojuegos me lo tomaba todo en serio, rollo, ay, es difícil encontrar talento. ¿Nos estaremos equivocando al formar el talento en el mundo de los videojuegos? ¿Habrá un problema en el acceso de forma que todas estas personas que quieren trabajar en el mundo del videojuego no consigan sus oportunidades y no consigan ponerse en contacto con con los estudios? ¿Qué es lo que está fallando? Y me comía la cabeza con eso, hasta que me di cuenta que eso es el PR bullshit del año. Y el año que viene habrá otro PR bullshit. El año que viene será, no necesitamos tanto talento porque tenemos la IA. Y como ya está haciendo Microsoft, diciendo, no, 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 es que despedir a tanta gente y poner la IA ha sido un error, nos hemos equivocado. Y es como, ah, y esta gente que has echado a la calle está puto sufriendo y no puede mantener a su familia, ¿te has equivocado? Joder, es que estoy muy enfadada con esto. Dice Opirulina, Marta, si los artistas necesitan dignidad y estabilidad como cualquier trabajador y a la vez queremos que todos tengan acceso a la cultura, ¿cómo se financia esa industria? Lo pregunto porque tengo rato dándole vueltas. Yo creo que en mi... No soy economista. En mi sociedad ideal, el arte y la cultura se financia con dinero público. Y no sé. Yo creo que hay que financiarlo con dinero público, en su mayoría con dinero público. Pero claro, eso necesita que se reformule todo, porque no vas a meter dinero público para que después una empresa privada se beneficie. Yo creo que la arte y cultura, si queréis hablar en términos económicos, alguien ha hablado mejor que esto que yo, es Alberto Santamaría. Alberto Santamaría ha escrito varias veces de esto y os va a dar cosas más precisas que yo. Dejadme que toque el tema un poco por encima, porque ya sabéis que no soy economista. Que no sé, yo no sé de nada, señoría. Pero, escuchadme. Una cosa que está aprobada ahora mismo, tal y como funciona el sistema, es que lo que se invierta en arte y cultura, no hay que mirar la arte y la cultura así, pero, de nuevo, esto está aprobado. El dinero público que se invierte en arte y cultura es dinero que... O sea, es algo que produce beneficios a la sociedad a muchos niveles, no solo a nivel económico, sino a nivel social, a nivel de identidad, a muchos niveles. El dinero público invertido en arte y cultura renta. Probadísimo. Lo que es difícil es contradecir esa afirmación, si somos sinceros. Ahora mismo el problema que tengo yo ideológicamente, personalmente e ideológicamente con esto, es que metemos mucho dinero en hacer una película, y a mí me parece bien, yo creo que se meta dinero en hacer películas, pero al final se beneficia pues esta empresa privada que la distribuye, que es privada, o estos productores que tienen una empresa privada, y todo esto es privado. Yo lo que creo es que habría que poner unos sistemas públicos de forma que se pueda, en mi opinión, abaratar un poco todo este tipo de procesos y que pues se ponga en el centro, a lo mejor, no hacer grandes sumas de dinero para unos inversores, sino que las personas que se dedican a hacer ese arte y la cultura puedan vivir con dignidad. Y a mí me da igual si ese dinero después regresa, ojalá, bueno, se pueda regresar al Estado. No lo sé, ya os digo, no es una propuesta seria, es una propuesta que se basa en varias cosas que he leído. Pero no puedo profundizar mucho ahí. Ese es mi sistema ideal, mi sueño, podríamos decir. Así que bueno. ¿Qué me estáis diciendo? ¿Qué me estáis diciendo? Dice Olorín. Pepa ayer estaba calentito, pero creo que llamó al Germen en directo gilipollas y dijo... al Germen Hull lo llamó gilipollas y dijo que... Bueno. Me parece bien. Ahora después lo escucho, es que no lo escuché ayer. Dice Pepales, lamentablemente los videojuegos, al igual que el cine, forman parte de la industria del entretenimiento y a pesar de que haya arte implícito, también hay artesanía y también hay oficio. Es cierto, pero en todo, perdona que os lo diga, en todo el arte, en la historia del arte, hay artesanía y hay oficio. Os quiero decir, una cosa que nadie pone en duda que es arte, la pintura. En la pintura hay muchísimo oficio y se metía la gente que quería ser pintor y que tenía unos medios para serlo. Recordemos que es caro, ha sido caro ser artista muchas veces. Pero empezaba pues trabajando para un pintor, haciéndole copias, terminándole cositas, y no pasa nada. Es que, porque no da. O sea, una cosa que creo que como sociedad se nos ha quedado muy implantado es la idea del genio. Un artista es un genio. Y es una persona que solo es artista y solo es genio. Pero normalmente no es eso. O sea, normalmente, por mucho que odiemos a Picasso, eso que decía Picasso de que me inspire la inspiración me pille trabajando, es porque hay oficio. Tienes que sentarte a pintar todos los días y un día te saldrá una cosa que te guste. Pero por supuesto que es una profesión. Cuando le preguntas a cualquier escritor cómo se hace para escribir bien, te va a decir, pues ponte a escribir, porque tienes que aprender el oficio. Me gusta mucho Stephen King, que habla de la cajita de herramientas, en el sentido de que dice que él tiene una caja de herramientas para escribir y a veces pone herramientas nuevas y a veces otra herramienta la saca porque hace mucho que no la utiliza, y cuando él va a escribir abre su cajita de herramientas porque es un oficio y se pone a escribir con las herramientas que tiene, y no hay nada como de abstracto ni de inspiración ni nada, es coger tu cajita de herramientas y hacer las cosas. Y sé que mucha gente dirá, pues Stephen King tampoco es tan... Stephen King es un escritor porque se dedica a escribir y ha hecho muchas cosas importantes como It. Bueno, Real Perry Mason, vuelvo a destacar mi mensaje, perdón por el abuso, pero algo que por desgracia sí que detesto y que se me va a echar mierda por esto es el pesimismo hacia la gente en lugar de hacia los verdaderos culpables. Eso de no se mueve nadie, eso de no hay nadie con agalla, cuando estamos viviendo lo contrario. El problema no es que la gente no se mueva, sino la organización que no hay para convertir esos estallidos de fuerza no bruta, sino organizada, que duren el tiempo y llegue a dar miedo al sistema. Por supuesto que tiene razón Real Perry Mason, pero yo creo de verdad que estamos desconectados. Es decir, aquí estamos todos enfadados, pero estamos desconectados de la industria del videojuego. De, o sea, yo se anuncia que tal estudio que tiene una sede en España, o ayer que estábamos hablando de lo de, antes de, para la gente que nos está escuchando en el programa, en la previa, hablamos un poco de lo que, el comunicado que había dado CESBI en relación a Gisela Vaquero, y de pues los impagos que tenía. Nos enfadamos y sabemos que eso está mal y tenemos la suficiente conciencia de clase como para saber que esos son nuestros compañeros y nuestras compañeras a los que no se les está pagando, pero nos sentimos desconectados de ello a pesar de que nos dicen una y otra vez que existe una cosa llamada comunidad dentro del espacio del videojuego, que nosotros, que somos videojugadores, pertenecemos a ella. Pues si pertenecemos, la verdad, estamos perteneciendo, en mi opinión, mal. Dice Barnizado, es enervante, es que además te vas dando cuenta del talento que hay en los empleados y los incompetentes, por no decir idiotas, que son los grandes empresarios de la industria. Yo eso lo veo todos los días, si te soy sincera. Estoy contigo. Dice que grande rato. Irlanda va a convertir en permanente su renta básica para las artes, un programa que paga 325 euros a la semana a 2.000 artistas y profesionales creativos residentes en el país. Esto se pone muchas veces, todo lo que está haciendo Irlanda en relación con el arte y la cultura se pone ya muchas veces de ejemplo de... caso de éxito. Lo que dice de la renta básica para las artes está funcionando estupendamente, igual que lo que comentamos el otro día de financiar un montón de producciones con dinero público, que está haciendo que mucha gente vaya. Antes Irlanda tenía que ofrecer dinero para que se... Irlanda del Norte, el norte de Irlanda, perdón. Hagámosle caso a los que saben. En el norte de Irlanda. Antes tenías que ofrecer ayudas para que fueran allí las producciones y ahora resulta que se han generado tal grupo de profesionales que ya la gente quiere ir ahí a rodar, para rodar con esos actores, para rodar con esos profesionales y gente con oficio que hay allí. Así que, a tope. Dice Ángel Tomani, seguramente Bluepoint sea un daño colateral para cubrir otros fracasos dentro de Sony. Se cierra ese estudio porque es el más fácil de cerrar o porque es el que tiene el tamaño conveniente. Es la mierda de los fríos números. Pues probablemente. Pero no me digas que entonces Sony es una buena empresa. Porque una buena empresa dentro del arte y la cultura debería ver más cosas que los fríos números. Al final es arte y cultura, ¿no? No lo sé. Vale, que salió la noticia cuando los patrullitas. Vamos a ver. ¿Qué me contáis? Estoy pasando un poco para abajo porque es que habéis hablado mucho y la verdad me gustaría ya pasar a lo que va a ser el tema grande, que todavía no lo hemos abierto. Vale. Pues vamos a pasar entonces al tema grande. Os decía que era de... relacionado con la literatura, y os decía que no estaba yo muy cómoda tratando este tema, pero veréis que lo vamos a llevar a sitios que creo que son interesantes. Como si estáis en redes sociales, a mí todo esto me lo ha contado Alberto, pero si estáis en redes sociales, supongo que alguno o alguna o algunos os habréis cruzado con el temita viral de la semana, que es pues una chavala que habla, bueno, una mujer, porque tiene 25 años, no sé por qué la tengo que infantilizar, una mujer de 25 años que se dedica a comentar literatura en TikTok, una creadora de contenido, que se ha hecho viral con un vídeo en el que pues dice que no puede leer Cumbres Borrascosas porque es un libro muy antiguo, no entiende la mitad de las palabras que está leyendo, pensaba que iba a tardar poco en leerlo, pero al parecer va a tardar más. No voy a poner el vídeo porque la verdad es que ahora mismo hay pues cierto dilema sobre si lo que dice es verdad o lo que es mentira, o es mentira. A raíz de haberse hecho viral y seguro que de haberse comido un montón de mierda, injusta probablemente y cruel, ha puesto en el vídeo que no se enfade la gente, que es humor. Yo creo que el tono del vídeo es humorístico, pero que las cosas que está diciendo las está diciendo un poco de verdad, o que por lo menos refleja una forma de de ver la vida específica, porque, claro, es lo que dice Chidley, ya, pero humor no significa mentira. Eso es exactamente lo que estaba intentando decir. De hecho, posteriormente a este ha subido otros vídeos en los que dice que es que no está acostumbrada a leer libros tan antiguos y hace como una... porque básicamente lo que dice en la actualización es, bueno, me estáis diciendo mucho que leí este libro en el instituto, pero yo no lo leí en el instituto y en el instituto leía este libro, y ninguno es tan antiguo. Así que bueno, creo que es humor, pero a la vez no es mentira, y aún así no lo vamos a poner porque el tema va más allá de esta muchacha a la que no vamos a prestarle mucha atención. Lo que sí vamos a seguir es un texto que escribe para Sataka Magne Tones, también conocido como una persona increíble y uno de los mejores críticos culturales de este país, que titula ¿Cómo me voy? Con una cita de la muchacha en el vídeo. ¿Cómo me voy a leer el libro si no entiendo la mitad? Y pone Tone. Cumbres borrascosas está causando problemas a la generación Z en TikTok. El subtítulo es Cumbres borrascosas es la prueba del algodón de la comprensión lectora. La generación Z lee más y entiende menos. Aunque, y lo digo sinceramente, John Tone es de los mejores críticos culturales en este país, a mí me hace torcer un poco el morro todo este tipo de textos que quieren hacer como una especie de enfrentamiento o guerra entre generaciones. Porque creo que en general, pero específicamente en España, este tipo de cosas no tienen ningún sentido. Porque, ¿cómo podemos decir que la generación Z es la generación que menos entendimiento tiene de lo que lee, cuando hace dos generaciones una parte muy importante de la población en España no sabía leer, era efectivamente analfabeta? No era analfabeta porque no entendiera lo que leía, es que no sabía leer. Entonces, si mis abuelos están muertos, ¿vale? Pero mis abuelos en general, o sea, como figura. Si mis abuelos, pero es verdad que mis cuatro abuelos no sabían leer. Si mis abuelos no sabían leer, con que yo simplemente sepa leer en voz alta, ya tengo más alfabetismo, estoy más alfabetizada que mis abuelos. Entonces, eso es una cosa. Mis padres solo fueron al colegio hasta los 14 años. Y la mayoría de mi familia también. Ya lo he dicho otras veces, yo soy la primera persona de mi familia y mi familia es muy, muy grande que ha ido a la universidad. Incluso mis primos mayores pues no han podido ir a la universidad. Entonces, es muy difícil comparar si las generaciones están leyendo mejor o están leyendo peor. Pues porque en España, por desgracia, no hemos tenido un alto nivel de alfabetización hace solo unas cuantas generaciones atrás. Al final, básicamente el texto, o sea, ya te os digo, yo lo empecé a leer y crucé un poco el morro porque es una fórmula muy de redes sociales la de enfrentar a las generaciones, cuando, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, esa separación entre generaciones muchas veces no tiene ningún tipo de sentido, es algo que hemos copiado de los americanos, pero ¿qué tipo de sentido tiene separarme a mí, millennial, de esta mujer que ha hecho el vídeo, que es generación Z, cuando hemos estudiado de una forma muy similar, si esta muchacha ha estudiado, es andaluza, ¿vale? Si esta muchacha ha estudiado en la educación pública, pues hemos estudiado de formas muy similares. ¿Qué sentido tiene que nos separen? Pero bueno, pero de todos modos nos vamos a leer el texto porque a veces me da un miedo que siempre sepáis para dónde voy. Porque como dice Ronó Amaroa, el texto al final lo que habla es de que es un poco lo que comentamos hace unos días, creo que ahora se lee mucho, pero libros que tienen poca chicha. Pero tranquilo que lo vamos a llevar hoy un poquito más allá porque tenemos más tiempo. Tones, ese artículo está increíblemente documentado, por otro lado, tira a muchos sitios, como os digo yo siempre, donde esté Tones, estoy. Pero bueno, dice, una brecha entre la narrativa contemporánea, o sea, lo que dice, intenta ver por qué parece que pues las generaciones más jóvenes leen peor. Entonces, el primer argumento que utiliza John Tones en su texto es que pues la prosa del Young Adult, que es, o sea, como leíamos el otro día en el informe de los editores de España, el perfil de lector en España es mujer y joven y lee por ocio. Pero cuando se ve que leen estas personas, estas mujeres jóvenes, sobre todo leen Young Adult. Y lo que dice Tones es, la prosa del Young Adult prioriza la inmediatez, los diálogos ágiles y las descripciones directas. Es literatura diseñada para el consumo rápido en sintonía con ritmos digitales. Emily Bronte, por su parte, escribía para lectores victorianos habituados a las largas subordinadas, descripciones detalladas y un vocabulario que asumía cierta educación formal. La distancia es tanto temporal como estructural, arquitecturas narrativas distintas para cerebros entrenados de forma diferente. Eso me parece que poco se puede decir. Es fácil también decir, no, pero lo de antes era mejor, porque era más complejo. Pero tener en cuenta que Cumbres Borrascosas, y como dice aquí Tone, no quería ser un libro que leyera todo el mundo. No se escribió como un libro para que llegara a las masas. Se escribió para un libro que leyera la gente victoriana que estaba muy educada, que eran sobre todo la gente rica. Quizá ahora la gente muy educada actual es capaz de leer Cumbres Borrascosas. Y quizá la gran mayoría de gente, igual que no lo era antes, no lo puede leer ahora. No debería escandalizarnos tanto que un libro complejo, porque Cumbres Borrascosas es un libro muy complejo, no lo pueda leer todo el mundo. Creo que deberíamos aceptarlo. Es que también no, todos los lectores deben ser iguales y tener la misma capacidad lectora, o está bien que haya lectores de otro tipo. Por un lado, eso es un tema interesante. Continúa Tones. Que según un estudio reciente de la Fundación BBVA, elaborado por investigadores españoles con datos internacionales del Program for International Assessment of Adult Competencies, revela una caída progresiva en las competencias lectoras y numéricas desde la generación de los millennials. Los nacidos a partir de 1980 muestran habilidades cognitivas significativamente inferiores a las de baby boomer y la generación Z cuando tenían la misma edad. La brecha, o sea, lo que dice es que básicamente las generaciones anteriores leían mejor. Y en el caso de las matemáticas, también entendían mejor los textos matemáticos. Y la verdad, no he visto en profundidad este estudio, porque como os digo, he tenido que preparar el programa con mucha rapidez, pero me hace torcer el morro. Me hace torcer el morro lo siguiente. ¿Cómo se sabe? O sea, entiendo que hay un programa, un examen estandarizado que se le hizo a estas generaciones en cierta edad concreta, y ahora ese mismo programa estandarizado se ha hecho a la generación millennial y a la generación Z. Pero esto no me parece que quizás sea la mejor forma de evaluar lo que queremos ver. ¿En qué sentido? Porque si es el mismo examen y se expresa de la misma forma, una cosa que pasa a la gente que hace los exámenes es que, o sea, no todo el mundo es igual, pero normalmente el sistema educativo se nos enseña de una forma para que sepamos resolver unas preguntas expresadas de esta forma exactamente. Si no hablan del PISA, hablan del PIAC, que no sé exactamente lo que es. Pero a ver cómo explico esto. Mira, voy a empezar poniendo un ejemplo que se usa mucho en círculos racistas. En muchos círculos racistas se habla de que históricamente los niños afroamericanos, y no estoy hablando de niños negros, estoy hablando específicamente de niños afroamericanos, es decir, de niños racializados negros que han nacido en Estados Unidos y que se han criado en la cultura afroamericana con una serie de expresiones y de uso del habla concreto de las culturas afroamericanas, siempre han tenido problemas específicos a la hora de acabar con lo que se considera acabar con éxito el sistema educativo, es decir, graduarse, por ejemplo, en el instituto. Y se decía que estos niños afroamericanos pues tenían peor dominio del lenguaje y tenían dificultades a la hora de expresarse. Lo que pasaba cuando se empezó a estudiar esto y se empezó a estudiar, lo empezaron a estudiar académicos dentro de la cultura afroamericana, es que básicamente estos niños usaban una variante del inglés popular entre los afroamericanos en su casa, y después llegaban al colegio y de una forma absolutamente brusca se les obligaba a usar el inglés estándar. Y al parecer esta variante del inglés que usaban que usan todavía dentro de las comunidades afroamericanas, se consideraba que no era correcta en los colegios. Entonces, si un niño decía ain't no sé qué, pues se le ponía como que no sabía hablar inglés, en los exámenes se lo suspendía, cuando a lo mejor lo que estaba diciendo en la pregunta era correcto, como se consideraba que tenía falta de ortografía o deficiencia a la hora de expresarse, a esos niños se lo suspendía. Eso era muy frustrante para estos niños, y estas personas acababan, o sea, estos niños dentro de las comunidades afroamericanas terminaban por abandonar los colegios. Porque uno de los grandes problemas que tiene el sistema educativo, como digo, es que no solo se nos exige, no solo se nos exija manejar una serie de conocimientos, sino que se nos exige manejar unos conocimientos de una forma concreta. Otro ejemplo, pero esta vez personal y mucho más estúpido. Cuando yo estaba en la universidad, tenía un profesor que quería que en los exámenes no le pusiéramos, o sea, no le contestáramos la pregunta, sino que se lo contestáramos dibujándole un esquema que era el que él nos había dado en clase. Es decir, quería que memorizáramos ese esquema y se lo dibujáramos en el examen. Cosa que a mí me resultaba profundamente, o sea, yo suspendí la primera vez que hice ese examen porque me lo había aprendido de otra forma y no le hice el esquema tal cual, le hice el esquema diferente. Y lo que hice al final es explicarle cómo era el proceso redactado en texto. Y me suspendió. Porque él no quería que yo tuviera esos conocimientos solo, sino que tuviera esos conocimientos de la forma en la que él quería evaluarlo. Entonces, pues claro, un problema del sistema educativo. Es difícil, por lo que sé, lo que me dicen los educadores, hacerlo de otra forma porque, básicamente porque cuesta mucho dinero, tendría que educar de otra forma a los profesores. Pues unas cositas, unas cositas. Pero no me voy a meter full en el sistema educativo, no os asustéis porque tampoco soy educadora, muchas cosas que no soy. Lo que sí os digo es que si se dice que se hizo este mismo test a los baby boomers y se hizo este mismo test a la generación X, si se hizo el mismo, es que es probable simplemente que hayan cambiado los sistemas educativos y que probablemente los millennials no respondan igual a una pregunta para las que no le han entrenado a la hora de resolverla. O contesten diferente o contesten tal de cómo contestaban los baby boomers. Aún así, si este es un estudio que también se ha llevado a cabo en España, tenemos que tener en cuenta quién iba al colegio durante el franquismo y quién no podía ir al colegio. Porque a lo mejor si todo el mundo, porque una cosa que por suerte hemos podido disfrutar los millennials aquí en España, es que pues hemos tenido la educación, la escolarización obligatoria y el que más o el que menos ha recibido una educación básica. Entonces, en esa clase había gente muy heterogénea que venía de muchísimos sitios, tal y como debe ser, de muchos sectores de la sociedad, tal y como debe ser. Pero si ese test lo hacían unos niños de instituto en el franquismo, pues, por ejemplo, no había nadie de mi familia haciendo ese test. Entonces, a lo mejor yo no soy más inculta o tengo menos capacidades que la gente de las generaciones anteriores. Es que no había nadie como yo haciendo el test en las generaciones anteriores. Y eso es algo que es difícil de evaluar. Pero también, cuando hablamos de cómo sabemos y qué sabemos, el contexto es muy importante. Y un estudio como este, no sé hasta qué punto, como digo, no lo he podido mirar con la profundidad que me gustaría. Pero este tipo de estudio muchas veces no entiende la comprensión lectora es algo contextual. Y os pongo un ejemplo. Cuando estudiamos la desinformación y sobre todo cuando estudiamos, dice Sorimi, dentro de la educación se intenta diversificar la evaluación porque no todo el alumnado es igual de bueno en todas las destrezas cognitivas, al menos en mi disciplina. Por supuesto, no tengo nada en contra del sistema educativo, no sé si que a lo mejor ha quedado muy, muy mal. Yo estoy muy contenta de haber podido recibir una educación y con todas las faltas que haya podido tener, se lee y se hace muchas cosas y he tenido una gran cantidad de oportunidades de las que soy consciente que mi familia y la gente que me rodea no ha podido tener. Así que cero, cero problemas. Si yo tengo que elegir entre tener un profesor estúpido que me haga hacer un esquema y no ir a la universidad, yo me alegro de haber podido ir a la universidad. Os lo digo a tope, os lo digo 100%, ¿eh? Pero sí que es verdad que lo que estáis enseñando algunas cosas, como la saturación. Una cosa que personalmente sé que se podría mejorar es cómo se trata a los alumnos que tienen pues, ciertas dificultades, como los alumnos disléxicos, que la verdad creo que ahora va un poco mejor. En mi época no estaba tan bien, entonces, pues ahí está. Pero bueno, perdonad. Una cosa, cuando estudiamos las fake news y cuando estudiamos pues la propagación de noticias falsas en Internet, una cosa que destacan muchos estudios es que la gente mayor, las generaciones anteriores a los millennials, tienen un problema, que es que como han crecido en un sistema en la que los periódicos podrían tener su sesgo de derecha o izquierda o podrían tener su tal, pero los periódicos daban una información fiable. Entonces tienden a no desconfiar de los medios de comunicación. Y cuando se estudia esto, por ejemplo, en Facebook, se ha descubierto que las personas mayores tienen más facilidad para aceptar fake news porque no suelen dudar de algo que parezca un periódico. Es decir, no han aprendido que por defecto se puede falsear el lenguaje, que por defecto se puede. Hay periódicos como OK Diario que no son periódicos, son basura. Pero claro, si parece un diario y hay un texto redactado con lo que parece, como parece una noticia, y el nombre que hay ahí parece un nombre de una persona como si fuera un periodista, pues las personas que han crecido en un entorno que no te lleva a desconfiar de lo que se publica en los periódicos de forma natural, pues muchas veces no. El Huffington Post, Pepales, mira, gracias, es el mejor ejemplo que me podías haber dado. El Huffington Post. Pues hay muchas personas, en Estados Unidos más que en España, porque en España, claro, con el franquismo, mucha gente, por defecto, duda de muchas cosas que publica la prensa, pero en Estados Unidos, por ejemplo, no saben discernir cuándo es un medio fiable, cuándo es un medio no fiable, cuándo es un medio verdadero o cuándo es un medio de propaganda que se está haciendo pasar por un periódico. Entonces, mucha gente cuando lee ese tipo de estudios dice que a lo mejor las generaciones mayores, la gente mayor a los millennials, quizá tiene problemas de comprensión lectora. Y la verdad es que nadie tiene problema, probablemente eso no sea un problema de comprensión lectora, ese es un problema de contexto. Entonces yo, a priori, no sé cómo se está estudiando esto, pero no creo que sea que podamos tener unos datos tan fiables y para hacer estas afirmaciones tan serias como las que se está haciendo. Porque sinceramente no sé hasta qué punto la gente de la generación de mi abuelo leía, la que sabía leer, leía, y hasta qué punto entendía lo que estaba leyendo, hasta qué punto accedía a tantos libros como nosotros, hasta qué punto era tan, tenían, yo qué sé, se acercaban a ensayos, se acercaban a novelas, o cuántos libros leían al año, la verdad. Dicen que toman, y eso le pasa a mi mujer y mi hijo con los vídeos hechos con IA. A mi mujer se la cuelan casi todo y a mi hijo casi ninguno. Pues eso es lo que digo, pues tus hijos tienen una comprensión de cómo funciona la realidad en internet que tu mujer, por contexto, no ha podido tener. Y yo no afirmaría que ninguno de ellos les pase nada con la comprensión de la realidad. Pero bueno, ojos que no ven. Continúa, Tone. Los usuarios, y esto, aquí poco que comentar, estoy de acuerdo con esto, eso sí que está bastante estudiado y he leído, no este estudio en concreto, pero sí otros que dicen cosas similares y me parece que poco se puede añadir. Dice, los usuarios leen en internet siguiendo un patrón en F, dos barridos horizontales en la parte superior seguidos de un escaneo vertical rápido por el lado izquierdo. La lectura se convierte en un rastreo selectivo de palabras clave. Este comportamiento propio de la navegación por internet resulta inadecuado para textos complejos que requieren seguir argumentos desarrollados a lo largo de múltiples páginas. No tengo nada que decir contra esto, pero personalmente una cosa que veo es que yo leo diferente en internet de lo que leo en un libro. Y por eso muchas veces cuando veo unos artículos muy largos en internet, prefiero enviármelo al Kindle, por ejemplo, o prefiero enviármelo a otro sitio. Porque es verdad que se lee diferente en internet que el libro. Pero también esto es no porque los jóvenes hayan perdido capacidad lectora, sino porque nos obligan a la gente que escribimos en internet a escribir este tipo de textos sencillos y rápidos. Una cosa que no sé si habéis usado alguna vez WordPress, pero sí, WordPress tiene una herramienta que te ayuda a ver la calidad de tu texto. Y una de las cosas que se valora en cuanto a calidad es que sea corto, que las frases sean cortas, que los párrafos sean cortos, que haya muchas negritas, una frase en cada párrafo, de forma que la gente solo tenga que hacer y se quede con todo. Internet no valora el texto largo, no valora el texto cuidado y como Internet se ha convertido en grandes empresas que te ofrecen texto, pues estas grandes empresas tampoco quieren que te esfuerces mucho en leer un texto. Prefieren ponerte un texto que en 2 minutos vas a hacer así un escaneado y te vas a enterar de forma tal cual a ofrecerte un texto cuidado. Porque váyase que alguien no se queda hasta el final, cierre el texto y no vea la publicidad. Entonces, bueno, esto es un hecho. Pero yo no creo que la gente joven, o sea, yo creo que la gente mayor y la gente joven leen por igual en internet, todos estamos en internet, internet es la nueva, forma parte de las vidas de todos nosotros, y después leer libros puedes hacerlo de forma totalmente diferente, no pasa nada, pero bueno. Pero el último, la culpa es de las redes sociales. Las plataformas digitales están diseñadas para capturar atención mediante el contenido breve y dopamínico. Nada que objetar. La economía de la atención no incentiva la profundidad y leer cumbre borrascosas exige lo contrario. Concentración sostenida, tolerancia a la ambigüedad, capacidad para memorizar información mientras se construye un significado acumulativo. Son habilidades que se atrofian sin entrenamiento. Si las nuevas generaciones muestran déficit sistemático en esta área, las consecuencias trascienden el debate sobre si alguien puede o no leer un clásico victoriano. Afectan a cómo procesamos la información de todo tipo, médica, legal, financiera, política. La joven del vídeo viral puede ser síntoma de algo más preocupante que la incapacidad para leer textos con vocabulario poco frecuente. Y de todo esto sí que os digo que no estoy de acuerdo en nada. Os explico. Totalmente de acuerdo con que las redes sociales priorizan que estemos todo el rato al límite. Es decir, que necesitemos tener estímulos todo el tiempo. Y es verdad que una novela, pues no te va a dar estímulos todo el tiempo. Y los libros que quieren imitar el tipo de estímulo de las redes sociales, pues quizás no son el máximo exponente de la literatura. Pero estoy totalmente. Pero por supuesto, yo creo que tú puedes tener un comportamiento en redes sociales y un comportamiento diferente cuando lees un libro. Y puedes esperar cosas cuando haces de un scrolling que no esperas cuando lees una novela. Pero más allá de eso, creo que en redes sociales hay gente de todas las edades. De hecho, hay un problema con la gente mayor y la incapacidad de salir de redes sociales. Quiero decir, no me gusta esto de los jóvenes están enganchados a TikTok. Cuando hay un montón de peña que está enganchada, mayor, que está enganchada a Facebook. Y en Facebook también reciben un montón de mierda que quiere estimularle y que quiere enfadarle y que quieren hacer que estén todo el día apretando los puñitos. Y desde luego, ya está probado que la gente mayor muchas veces no sabe si lo que está viendo es fiable o no y se cree lo que está viendo en redes sociales. Así que ahí hay otro problema, porque, o sea, dice aquí Tone que el debate no es si pueden leer un clásico victoriano, sino que afecta cómo procesamos la información de todo tipo, médica, legal, financiera o política. ¿Me estáis diciendo que no hay gente mayor que no entiende, que se cree las cosas de lo ocupa y se piensa que lo está leyendo en un medio serio como el Huffington Post y que no entiende que eso es propaganda? Porque hay muchísima gente mayor así. Esto no es algo que le esté pasando a los jóvenes. Esto es algo, y tampoco es culpa de la gente. O sea, si la gente que configura las redes sociales, la gente que programa los algoritmos, está haciendo esto para tenernos atrapados y tenernos enganchados, la culpa no es de la persona que se engancha. Es verdad que podrían informarse más. Venga, vale, podría informarse más, pero la culpa es de que esta gente pueda hacer esto básicamente sin control. Si la gente tiene problemas, o sea, yo soy lectora y yo creo que tengo una buena comprensión lectora, si me lo permití. Pero yo a lo mejor pues tengo problemas con un texto médico y por eso me tengo que fiar de los médicos. Pero el problema es que estamos en una sociedad donde se dice que tú puedes hacerlo todo y que no los médicos te van a engañar, pero a la vez este periódico que es pura propaganda no te va a engañar. Eso va más allá de las habilidades lectoras. No sé si aquí se está haciendo un batiburrillo de cosas que no lo son. Dicen que Tomani, pero no habría que poner el foco en lo positivo del hecho de que ahora son más las personas que leen. Ahora hay textos tanto o más complejos que en el siglo XVIII. Sí, y también texto fácil al alcance de más gente. Yo eso lo veo muy positivo. Es que yo lo veo como tú. Es que yo lo veo como tú. Mira, dice Dundonut, y esto lo he visto yo también. Yo también he visto este comentario. Mi ex jefe decía que una noticia del telediario no podía ser mentira porque lo habían dicho en la tele literalmente. Es que eso es así. Es que eso es así. ¿Era tu jefe un Gen Z? ¿O es simplemente que esto es algo que pasa en todos sitios, pero ahora? No sé por qué se nos ha quedado como el contexto de que las redes sociales son cosas de jóvenes, pero es que en las redes sociales está todo el mundo. A lo mejor no en las mismas redes sociales, pero está todo el mundo. Y todo el mundo tiene este problema muchas veces para distinguir las cosas que lee y si algo es verdad y si es fiable. Porque no hemos desarrollado bien en todas las generaciones, en general el ser humano, la capacidad crítica. Entonces, pues bueno. Y es verdad, aquí hay una cosa que sí es cierto, que es que las habilidades se atrofian sin entrenamiento. Es verdad que cuanto más lees, mejor lector eres. Eso es impepinable, porque leer también tiene oficio. Pero aquí es donde quería llevar la noticia, quería llevar lo otro, porque si algo que quiero es no culpabilizar a nadie. A mí, sinceramente, pues me parece que la muchacha que ha hecho el TikTok es tonta. O sea, lo siento, pero es tonta. Pero no nos vamos a cebar en eso, no, y no vamos a hacer que esta chica, que seguramente lo único que hace es, no me hagáis clip de esto. Sed decentes, sed personas decentes, por favor. Pero bueno, no vamos a hacer un caso de que esta chica no entienda cumbres borrascosas, no vamos a hacer un caso para poder tirarle mierda a la gente más joven, porque no tenemos que estar enfrentándonos a la gente más joven. Todos somos obreros, todos estamos ahora mismo bastante jodidos, todos tenemos que estar juntos. No sirve de nada que nos peleemos porque en realidad somos el mismo tipo de personas, en estadios de la vida diferentes, pero somos iguales y nos gustan las mismas cosas. Me gustaría llevarlo a otro lado, que es que efectivamente tenemos como unos datos que parecen contradictorios. Por un lado, espera, dice Ronomaroa, es que el problema no es que no entiendan lo que leen, nadie nace sabiendo, pero ¿por qué no tienen la iniciativa de preguntar y buscar qué es eso lo que significa? A ver, esta muchacha en concreta, porque es tonta, tal y como lo estoy diciendo. No, pero voy un poco ahí, ¿vale? Voy un poco ahí. No, no, lo siento, que lo siento, que lo siento. Que lo quiero llevar a un sitio de entendimiento y a un sitio positivo, por favor. Lo siento. Pero es que es verdad que es muy tonta, ¿eh? Yo no sé qué quería que os diga. Es que te uso un diccionario y es como, bueno, pues está por es alfabéticamente, yo qué sé. Pero que eso, no hagamos que digo después de esto. No, pero escuchadme lo que os voy a decir. Quedamos todos en que leer es algo que. Emolio, gracias por la sub y por mantener este canal para que podamos seguir insultando a gente. Di que sí, mejor empresas que gente. Pero bueno, eso, vamos a ponernos ahora un poco serio. Leer es un músculo. Y leer es algo en lo que hay que progresar. Y cerramos un estúpido velo. Pero es algo en lo que hay que profundizar y es algo en lo que hay que aprender. Desarrollar, la gente se cree que el pensamiento crítico es solamente decir, no me fío, pero también es un músculo que hay que ejercitar. Y el problema es ¿por qué no está pasando esto? Es decir, ¿por qué esta muchacha, que es evidente que lee, tiene un canal dedicado a los libros y los libros se los está leyendo? Yo he visto el canal y he visto que se está leyendo libros. ¿Por qué esta persona que lee parece tener problemas con cierto tipo de lectura? Sí parece que le gusta leer. Ahí es donde lo quería llevar. Os voy a leer a vosotros los comentarios y ahora os digo. Dice Pirulina, a mí me ayuda mucho en el Insti participar en el club de debate para desarrollar el sentido crítico. Es que es una buena cosa que hacer, sobre todo si te ponen a debatir en cosas que no crees, porque entonces empiezas a ver cuáles son los mecanismos de la expresión, o sea, de los mecanismos de la argumentación, y entonces puedes ver cuando te están haciendo esos mecanismos a ti. De hecho, el libro que os recomendé, que he dicho que cogí en la biblioteca al principio, el de la desfachatez intelectual, es lo que hace, y por eso lo he cogido, porque me gustaría profundizar en eso. Dice Macronoid, gente, las conversaciones tangenciales son muy interesantes. Ah, vale, no, que está regañando. Eso está bien. Dice Tarm54, soy un chaval de 24 años y hablo bastante de lectura con un par de amigas. Precisamente Cumbres Borrascosas es de los favoritos de una de ellas. Y hay veces que me cuesta un poco leer estas cosas cuando muchos de nuestros padres no leen ni por ocio. Yo estoy contigo. Es que leer, yo no sé eso de las generaciones están perdiendo. En mi familia yo no tengo tampoco mucha gente que lea. No, no sé, no sé. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Por qué no ha desarrollado el músculo? Y probablemente, y es que esta muchacha te diga, si le pregunta, que es que no lee. Bueno, no, no, no voy a fingir, esto no lo diría si le pregunta. Esto lo ha dicho en un vídeo. Tiene un vídeo en el que habla de que no tenemos por qué aprender nada de la lectura porque lee para entretenerse, lee como ocio. Y eso es algo que a priori es válido. Tú vivimos en un mundo en el que. Bueno, estamos sometidos a muchas presiones y a veces está bien usar nuestras aficiones y nuestro hobby para evadirnos. Pero el problema es que muchas veces, si solo utilizamos los hobbies para evadirnos, quizás nos estamos evadiendo de los propios hobbies. Para hablar de esto con un poco más de propiedad, me gustaría hablar del concepto marxista de la alienación. Yo sé que la mayoría de vosotros y vosotras y vosotres que me estáis escuchando. Pues sois bastante más cultos que yo o igual de culto, estáis igual puestos en el pensamiento de izquierda que yo y lo sabéis, pero por si acaso, que nunca está de más, voy a definirlo un poco. Cuando Marx habla de alienación, lo que está hablando es de un sentimiento que adquieren los trabajadores por el cual se sienten ajenos a muchas cosas. Marx en concreto lo que dice es que es el trabajo el que nos aliena. Por ejemplo, si antes, cuando tú, antes del capitalismo, o sea, está hablando Marx que esto pasa en el sistema capitalista, por supuesto. Lo que decía es que antes del sistema capitalista, tú trabajabas, por ejemplo, haciendo, pues no sé, botellas, y tú, pues el esfuerzo de tu trabajo era una botella que tú podías sostener en la mano y mirar esa botella y estar orgulloso o orgullosa o en conexión con esa botella, y después tú la vendías y hacías dinero con el precio de la botella. Lo mismo con cría oveja. Pues tú pasabas tus horas criando a ovejas y tú veías que las ovejas directamente veías que las ovejas crecían y después pues vendías esas ovejas y ganabas con eso directamente dinero. ¿Y a quién le vendías esas ovejas? Pues a miembros de tu comunidad y los conocías y tu trabajo te permitía relacionarte con el mundo, que es una cosa de la que habla mucho Marx, que hemos perdido con el capitalismo. El trabajo nos permitía conocer a otros miembros de la sociedad, ser el ovejero del pueblo o el señor que hace el botellero del pueblo y todo este tipo de cosas. Pero llega el sistema capitalista y de repente el fruto de nuestro trabajo, lo que hacemos durante el trabajo, no nos pertenece. Es decir, si tú eres una persona que está en una fábrica haciendo botellas, la botella final tú a lo mejor ni la hueles, tú no la ves, tú no tienes ningún poder de decisión sobre cómo se hace esa botella, qué materiales se emplean, o si tienes, si eres la persona que diseña la botella, a lo mejor no tienes mano en cómo se fabrica esa botella, tú has hecho el dibujo de la botella y de nuevo, no puedes decidir ni cómo se va a cobrar. O las personas, no lo sé, las que, personas que escribimos, por ejemplo, que supone que tenemos que tener una conexión con lo que hacemos, a veces el texto que escribe es el texto que tiene que salir esa semana, un encargo, y tiene que ser exactamente de tantas palabras, y tú a lo mejor no puedes acceder, lo que pasa, Alberto, tienes un paywall y no puedes ni acceder a verlo entero cómo se ha publicado y qué fotos le han puesto. Estamos separados del trabajo, estamos alienados del trabajo, del fruto de nuestro trabajo. Pero también el sistema capitalista nos aliena de la conexión con nuestra comunidad, en el sentido de que, primero, no, o sea, el objetivo de nuestro trabajo no es el fruto, sino que trabajamos vendiendo nuestras horas a una empresa, entonces estamos 8 horas haciendo una y otra vez una serie de cosas de la que a veces no vemos cuál es el resultado final, pero a veces tampoco podemos tener mano en cómo se vende o cómo se utiliza o cómo tal. En ese caso ha hecho mucho daño, por ejemplo, el fordismo, que es una forma de producción, pues que se ideó en las fábricas de Ford en Estados Unidos, por el cual en vez de hacer una persona un coche, una persona se especializaba en poner el tornillo A en el agujero 37. Y esa persona estaba durante 8 horas todos los días poniendo un tornillo en un agujero. Y ponía el tornillo en el agujero y ponía el tornillo en ese agujero, pero esa persona de repente, el coche final, le era ajeno. Por cómo se vendía por cuándo se vendía ese coche, no tenía poder de decisión. ¿Quién lo compraba? No lo sabía. Entonces, y aparte perdía todos los días 8 horas. Daba igual cuántos coches se necesitara hacer. Daba igual cuántos coches se vendieran. Él tenía que estar 8 horas en la fábrica poniendo el tornillo en el agujero. Y entonces, pues también se alienaba de la comunidad. El problema es que, bueno, eso es básicamente, a grosso modo, lo que dice Marx. Pero una cosa que estamos viendo con el neoliberalismo es que muchas veces lo que dice Marx se nos está quedando corto, porque el neoliberalismo ha hecho el capitalismo plus 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 y todo es mucho más gordo. Entonces ahora lo que pasa es que estamos absolutamente alienados de nuestra familia, estamos absolutamente alienados de nuestro trabajo, estamos alienados de nuestra comunidad, estamos alienados del fruto de nuestro esfuerzo, pero como estamos tan cansados, estamos tan agotados, resulta que también estamos alienados de lo que nos gusta, en el sentido de que cada vez somos más las personas que utilizamos los hobbies para evadirnos. Es decir, ¿por qué juegas? Hombre, juegas porque te gusta, pero es que te coges juegos que sean sencillitos para no tener que pensar y estar ahí sin pensar y después pasa otra cosa. Me gusta ver películas, ya, pero prefiero una película que yo pueda estar así tirada y no tenga que pensar y que no tenga que dar muchas vueltas. A mí me gusta, por ejemplo, hacer puntos, pero en vez de hacer un patrón nuevo que sea un reto, yo voy a hacer algo que sea muy repetitivo, que solo tenga que contar y así me puedo distraer porque estoy muy cansado. Eso a priori, pues no tiene nada de malo. El problema es cuando es la única forma en la que nos relacionamos con lo que nos gusta. Por ejemplo, si a ti te gusta el cine y te ves cada 2x3 que nada más que estás viendo películas sencillas, fáciles de seguir, una película que no te rete, una película que no te produzca ninguna emoción difícil porque estás cansado, pues entonces sí, tienes un hobby, pero lo único que estás haciendo es evadirte de ese hobby. Estás usando el hobby para no estar y no estás ejercitando el músculo que se necesita para pensar en ese hobby. Si te gusta leer, y eso está muy bien, pero solo lees para evadirte, entonces vas a escoger todo el rato pues libros muy sencillitos, libros relativamente cortitos, con mucho diálogo, donde ya te puedes prever más o menos lo que va a pasar y no vas a coger nunca un libro que te rete, un libro que sea difícil, un libro en el que tengas que emplear mucho tiempo y por lo tanto te vas a atrofiar el músculo. Y cuanto más atrofiado estés, más vas a necesitar evadirte pues de toda esta mierda porque encima ahora vas a pensar que no sabes leer. Yo por desgracia he estado ahí. En general, yo creo que, como os digo, leo bien, es mi afición principal, creo que leo bien, creo que busco libros que me supongan retos, pero hay veces que estoy tan fuera de mí, tan alienada, por usar el concepto que estamos hablando, de absolutamente todo, que solo puedo leer thrillers de mierda, que yo sé que están mal escritos, que yo sé que están mal planteados, que yo sé que la estructura es de peli de sobremesa, que veo los capítulos cortos y me parecen ofensivos, que veo tal, pero es que a veces no puedo leer otra cosa. No me gustaría que nadie me culpara de eso, no me gustaría que nadie pensara que soy tonta, desde luego yo no lo expresaría como la muchacha del vídeo, también os lo voy a decir, pero a veces no puedo leer Cumbres Borrascosas, pero hay que hacer esfuerzo. Sé que suena muy mal, es decir, vivimos en un... Mira, os leo un momento y ahora sigo. Dice Cosval, yo lo estoy llevando a un punto últimamente en el que en el que es jugar para hacer productos nuevos y acabo un poco quemado. Creo que es que estamos todos ahí, ¿eh? Pero no, Maroa, me pasaba. Un día me di cuenta de que veía las mismas películas en vez de ver películas nuevas porque no quería arriesgarme al riesgo de ver algo que no me gustara. Mira, me encanta que lo hayas expresado así, Ronno Amaroa. Es que hay gente que le pasa eso, que, por ejemplo, solo ve un género, por ejemplo, comedia romántica, porque suelen ser pelis no experimentales, películas predecibles, ya sabes que va a acabar bien, entonces... Tú te conviertes a ti mismo. Esto es un lugar feliz. Yo solo quiero relajarme. Yo solo quiero evadirme. No quiero nada. No quiero rayarme. No tengo ganas. Pero, y eso está bien, de nuevo. ¿Cómo vamos a culpar a alguien por hacer eso? Cuando vivimos en una sociedad alienante, no podemos culpar a nadie por hacer eso. No nos podemos reír de nadie. No podemos señalar a la gente joven. La gente joven está mal. Está mal porque el sistema está mal. Si, estamos mal todos. Pero claro, claro, es que... A veces no lo debemos a nosotros mismos. Yo no digo que nos esforcemos en pensar en el cine porque a mí me gusta el cine y porque yo quiera jodero y porque quiero que tal. Yo digo que es necesario que pensemos en el cine y nos pongamos cosas incómodas. Incómoda no significa que si eres una mujer te ponga una película misógina, ¿eh? Me refiero a cosas que salgan de nuestra zona de confort, a cosas ambiguas, por ejemplo, a cosas que no sepamos por dónde nos van a salir, a direcciones como las que os decía antes de 28 años después. Cuando digo que hay que ponernos este tipo de cosas, es específicamente... Por nosotros, porque cuando nosotros nos relacionamos con el arte y cultura, con el arte y la cultura, y nos esforzamos y sacamos algo, eso no lo sacamos por el capital, eso no nos renta, eso no vale para nada. Y es que eso es lo maravilloso, es que no nos vale para nada, es que es por nosotros. De repente hemos hecho todas estas, hemos tenido todos estos sentimientos nuevos, buenos o malos. A lo mejor la peli es una mierda como un coco y nos gusta, o Cumbre por las Cosas nos gusta. A mí no me gusta Cumbre por las Cosas, la verdad, porque es una novela muy fría. Pero eso, a lo mejor no nos gusta, pero el enfrentarnos a eso y el pensar en por qué y el racionalizar y el ejercitar el músculo, a lo mejor pues, nos da un poquito ahí de malestar, pero al final es algo que hacemos por nosotros y crecemos y somos, de verdad, yo y lo digo absolutamente en unos términos no capitalistas, somos mejores cuando lo hacemos y de verdad que toda mi carrera se basa en esa creencia, que si lo hacemos somos mejores. Da igual lo que saquemos, hay que pensar, al contrario de lo que dice esta muchacha, hay que pensar en los libros. Quizás no todas las veces, quizás no en todos los libros, pero de vez en cuando, pues hay que pensar en algunos. Dice Irunep, esto me lleva de nuevo a lo que hablábamos el otro día del auge de vender los libros según el tropo. Así la gente ya sabe que esperar del libro requiere menos esfuerzo. Claro, por supuesto eso, y sobre todo el esfuerzo de conocer. Porque muchas veces cogemos lo primero que tenemos, porque bueno, esto me suena que está bien, esto me tal, tal. En vez de buscar qué es lo que nos puede gustar de verdad, porque buscar lo que nos puede gustar de verdad requiere un pensamiento y un esfuerzo y el probar y analizar a nosotros mismos. Sin embargo, si seguimos a una chavala que acríticamente recomienda libros de thrillers, por poner algo que leo yo, pues léete este thriller. Este thriller tiene mujer que engaña al marido, niño que desaparece, pueblo pequeño... Y lo leo sin pensar, en vez de pensar, oye, ¿por qué este libro me gustó y este no? ¿Y si busco otro libro de qué tal? Pues encontramos cosas, encontramos cosas. Nuricops, pero también hay tiempo para todo, ¿no? Me refiero, no siempre necesitamos un libro intelectual ni siempre uno chill. Claro que hay tiempo para todo, claro que hay tiempo para todo. Eso es lo que quiero reflejar. No tenemos por qué hacerlo con todos los libros, ni con todas nuestras aficiones. A lo mejor podemos decir, mira, pues a mí es que solo me gusta leer estas cosas. Y no pasa nada, y por supuesto no pasa nada. Otra cosa ya sería tener un canal de TikTok para recomendar libros cuando tú no estás haciendo el esfuerzo, pero bueno, eso ya es otra cosa, no me voy a meter ahí. No entremos en esas cosas. Tú puedes leer lo que tú quieras y tú puedes decir, mira, es que yo no quiero hacer el esfuerzo con la lectura. Y me parece bien, me parece bien. Solo os estoy animando a que hagáis el esfuerzo en algo. Porque yo, por ejemplo, ya os digo, yo con la lectura tengo facilidad para hacer el esfuerzo, pero últimamente con tejiendo en el punto, pues no me apetece aprender técnicas nuevas. Porque aprender técnicas nuevas a veces me frustra, porque a veces pues, lo hago mal, se me escapan los puntos y según la técnica no sé cogerlo, o lo he contado y por lo que sea lo he contado regulado, o he hecho la vuelta al revés y era al derecho, y a veces me frustra. Y a veces no quiero estar frustrada, quiero estar evadirme porque no puedo lidiar con vivir en una sociedad alienante. Entonces no estoy aprendiendo nuevas técnicas de punto, no me voy a martirizar. No voy ahora a sufrir porque no pueda en este momento aprender nuevas técnicas de punto, pero tengo que tener en mente que en cierto momento me va a compensar hacer ese esfuerzo. No voy a tener ganas y me voy a frustrar y va a perder este hobby, va a perder un poco la capacidad del bienestar. Pero a veces el malestar tiene una recompensa. Y de nuevo, no me refiero a malestar, no estoy defendiendo de eres una persona racializada, pues que tendrás que verte un debate de una persona que dice que las personas racializadas son monos. No te estoy diciendo eso. Eso no es el malestar que hablo. Hablo del esfuerzo y no del esfuerzo capitalista de si te esfuerzas vas a ganar dinero. Hablo del esfuerzo intelectual. El esfuerzo que solo es para ti y para ponerte a puntito el músculo del pensamiento crítico. Porque claro, Nuricom, necesitamos descansar. Y el problema es que vivimos en una sociedad que no nos deja descansar y no nos deja conectarnos con los demás. Eso es la base, la base, la base. Vamos a ver qué me comentáis. Dice Pirulina, mejor esforzarse para ser más humana que esforzarse para hacer una máquina en una oficina. Literalmente, gracias por expresarlo tan guay. Es exactamente lo que pienso. Nos enseñan que hay que esforzarse en sacar las mejores notas, si soy estudiante. Nos enseñan que tenemos que esforzarnos porque es que no vamos a estar en la oficina mirando las musarañas, tenemos que estar 8 horas ahí, tenemos que ser lo que más escribimos, bueno, si sí, nuestro trabajo es escribir, o los que más vamos, o los que más servicios hacemos, y tenemos que ser siempre puntuales, los mejores trabajadores. Y es como, bueno, no, yo quiero ser los mejores en las cosas que a mí me gustan. Y a mí el trabajo no me gusta. Yo sé lo mejor en otras cosas, que son mis aficiones. Y ya está, yo pues voy a ser la mejor lectora. Y ya está. No la mejor tejedora, tal y como os he dejado claro. Dice Cheat Lake, y ya no es solo eso, es que se elige con el miedo de haber escogido mal y perder el tiempo. Uf, vaya meloncito que has abierto ahí, qué interesante. Bueno, perdón, os lo leo. Y ya no es solo eso, es que se elige con el miedo de haber escogido mal y perder el tiempo porque hay un sobrebombardeo de contenidos que nos hacen creer que tenemos que ver. Eso es así, es verdad que se vive con eso de, es que bueno, y si veo esta película y es mala y podría haber visto otra que es buena. Pero es que tenemos también que reconciliarnos con la idea de perder el tiempo. Igual que nos tenemos que reconciliar con el concepto de pereza y entender lo buena que es la pereza. Un día me gustaría hacer un especial del libro este que os contaba, del derecho a la pereza y todos los sucedáneos, y de decir que no, y el derecho a las cosas bellas, porque es que tenemos que entender que no le debemos a nadie productividad. No le debemos a, o sea, yo creo que hay muchas cosas malas en el doom scrolling. Y os voy a ser sincera, desde que me quité, bueno, estoy en Twitch, ya lo sé, pero más allá de eso, desde que me quité del resto de redes sociales en las navidades pasadas, resulta que he leído más que nunca. Y estoy ahora, no lo voy a decir porque sé que hay gente que se pone competitiva con estas cosas, pero he leído muchísimos libros. Estoy, el otro día dije, pero ¿cómo he podido leer esta X cantidad de libros? Y claro, y es porque estoy todo el día leyendo, porque no hago doom scrolling. Pero, dicho esto, que ha quedado raro, no sé por qué lo he dicho, bueno. Yo no digo que el doom scrolling sea bueno, pero el doom scrolling es malo por muchas cosas, porque nos mete en esta espiral de estimulación, desestimulación, leer en vertical, estimulación, enfado, acciones, y eso está mal. Pero no me gusta que la gente diga, no, es que no me gusta el doom scrolling porque estoy perdiendo el tiempo. Y es como, bueno, es que el tiempo no es dinero. El tiempo no es dinero, nos han hecho pensar eso, pero el tiempo no es dinero. Tendríamos. Quédate mirando, no hagas de un scrolling, pero quédate mirando al techo con la boca abierta y eso, y ganamos todo. Es que tenemos que perder el tiempo. Porque, bueno, para empezar, y no voy a entrar, pero lo voy a decir una vez. El tiempo es lo que nos hemos inventado los seres humanos. El tiempo no existe. En cuanto a horas, a la medición del tiempo. Si tú estás una hora mirando al techo, no se ha perdido nada. No hay nada. Estate ahí mirando al techo una hora. Pero no voy a entrar ahora en filosofía. Así que vamos a seguir leyendo. Dice Filandera, pero usar el ocio para desconectar retroalimenta un poco la sensación de vacío. Por eso está bien alternar comodidad y desafío. Me encanta cómo lo has expresado. Estoy de acuerdo contigo, Filmandera. De hecho, lo voy a leer otra vez que me ha gustado. Usar el ocio para desconectar retroalimenta un poco la sensación de vacío. Por eso está bien alternar comodidad y el desafío. Es así, es así. Y es que encima rima. ¡Buenísimo! ¡Qué chulo! Me gusta, me gusta. Dice Custurice, que nos habla por primera vez. Así estamos todos. 3 horas para elegir película y muchas veces no vemos ninguna. Es cierto, claro, como no podemos perder el tiempo. Totalmente, totalmente. Porque, como dice Bioluna, ¿qué es perder el tiempo? Todo lo que sea no dedicarlo a hacer dinero y a la productividad, por desgracia. Dice Noeller, es muy difícil reconciliarse con el hecho de perder el tiempo cuando tenemos listas eternas de productos culturales que queremos ver, leer o jugar. Es cierto, pero es que no podemos rentabilizar, o sea, no podemos hacer que sea una competición. Por eso no he dicho el número de libros que he leído, porque leer no es una competición. Nadie está perdiendo nada. Nadie es mejor por leer más libros. Es mejor por leer mejor. Es decir, no, no por. O sea, si queremos hacer un ranking de cómo leer, Si has leído Cumbres Borrascosas y 100 libros más, pero no has entendido ninguno, espero que si solo has leído Cumbres Borrascosas. La verdad. Tenemos que verlo, o sea, en vez de nosotros ponernos al servicio del capital, deberíamos ponernos todos a nuestro servicio. Es decir, no leer libros porque hay que leer obligatoriamente y leer muchos libros porque estamos compitiendo y es mejor leer mucho que poco y sacar de todo. Quizás simplemente deberíamos poner los libros a nuestro servicio. ¿Qué he sacado yo de aquí? ¿Por qué me ha gustado esto? ¿Qué he aprendido yo de mí? No lo sé, no lo sé. Es difícil, es difícil. Dice Dunedonut mirando el techo, igual ocurre algo inesperado. A mí siempre me ocurre algo inesperado. Yo lo he dicho muchas veces en el Reload, no lo estoy diciendo de nueva. Mi consejo, si queréis dedicaros a la crítica cultural, es que aprendáis a mirar el techo. Tenéis que acabar de ver una película y en vez de enseguida a poner otra película o a ponerla en Affinity o donde la pongáis, en el Letterboxd o donde sea, tenéis que ver una película y acto seguido mirar el techo y quedaros un poco como ¿qué? Y obligaros a mirar el techo. Mirar el techo es estupendo. Yo siempre, yo en serio, y esto cuando doy una charla y la gente me pregunta, ¿pero estas take? ¿De dónde salen? Y es como de mirar el techo y aburrirme. Tenemos que aburrirnos más. Porque eso es otro. El hecho de no poder elegir algo para leer o para ver por el miedo a aburrirnos. Lo que sí veo que nos afecta mucho la cultura de Internet y las dinámicas de no perder el tiempo y el neoliberalismo y todo eso es que no sabemos aburrirnos con el arte y la cultura. Pero aburrirnos con el arte y la cultura es esencial. Tenemos que aprender a ver películas aburridas y que nos aburran y entender que aburrirnos es parte de la experiencia que estamos teniendo con la película. Y eso está guay. Hay que aburrirse, hay que aburrirse. Aprende a valorar la experiencia en su totalidad. No solo la hiperestimulación de la experiencia, sino la experiencia en sí. Si tú vas al cine y la película te está aburriendo y te pones un ratito, pues mira qué hacen los demás espectadores, pues bueno, pues que eso es parte de tu experiencia viendo la película, que es ajena a la película en sí y no pasa nada. Pero bueno, ya no estamos aquí como rayando. Voy a dar por terminado el programa de hoy. Espero que, pues eso, os haya gustado, os haya estimulado de alguna forma. Y mira, voy a terminar de hecho con el comentario de Noeller. Dice, no es tanto por contabilizar libro o película, sino por pensar que ve una película mala cuando podría estar leyendo una novela buena. Entiendo el punto que comentas, Marta. Solo digo que esto nos dificulta mucho el hecho de disfrutar o incluso aceptar el aburrimiento. Pues te voy a responder con una cosa que dice Stephen King, que hoy lo voy a citar. El libro donde he sacado estas cosas, no lo tengo, pero os lo recomiendo fuertemente. Se llama Mientras escribo. Y es un libro, una semi-biografía en la que él habla de escribir, sobre todo, pero también del hecho de que estuvo a punto de morirse y de que era alcohólico. Entonces, eso es como dos partes. Ahí está la parte biográfica, estoy a punto de morirme y me ha atropellado un coche, y la parte de escribir. Entonces, mientras escribo, Stephen King habla un poco de cómo aprendió a escribir. Y una cosa que te defiende muy bien es que él aprendió a escribir más leyendo cosas malas, leyendo libros malos, que libros buenos. Y cuando yo leí eso de Stephen King me impresionó mucho porque a mí me pasó lo mismo. Es decir, yo cuando empecé a escribir, cuando era una niña, porque yo llevo muchos años escribiendo, yo sabía, o sea, yo leía algo bueno, algo que me gustaba, o algo que en ese momento era lo que yo consideraba bueno, y quería imitarlo. Quería escribir así, pero no sabía muy bien cómo, no sabía qué era lo que me hacía cosquillita en el cerebro. Pero yo leía algo que me parecía una puta mierda, y yo decía, uff, que no puedo hacer esto, porque como haga esto, mira cómo me va a quedar esta puta mierda. Y viendo películas malas, aprendes a apreciar qué es lo que te gusta de las películas buenas. Porque muchas veces cuando estás viendo una película buena, por ejemplo, estás inmersa en la ficción y no sabes identificar qué es. Y claro, si no sabes identificar qué es lo que te gusta, pues estamos en esto de no tener ejercitado el músculo crítico y el músculo que nos ayuda a profundizar en las obras. Si ves una peli, si por desgracia tú no querías ver una peli mala, pero te pones una película mala, pues intenta pensar por qué te está pareciendo tan mala, qué es lo que no te gusta. Porque, de nuevo, el arte y la cultura no se basa solo en ver cosas increíbles, se basa también en ver cosas que no nos gustan y en reflexionar sobre lo que no nos gusta. Y muchas veces, y eso, si sois oyentes de Choque Juerga, para quien no lo sepa, Choque Juerga es el podcast de cine que tengo con Alberto Corona, que hoy tendría que haber estado aquí, pero no está. Y en el podcast de Alberto, con Alberto, muchas veces pasa el hecho de que a mí no me gusta algo y a él sí, o a él sí o a él no le gusta y a mí sí me ha gustado, y hablando llegamos a una comprensión diferente de la obra. Ya sea que Alberto, algo que no le había gustado, diga, ah, no, si me convence, como pasó, por ejemplo, con Bugonia, o cosas que a mí no me han gustado, al final, o que lo había leído diferente, al final diga, ah, no, vale, bajo esta luz, pues es verdad que no sé qué. Ver cosas que no nos gustan y ver cosas malas es parte de la experiencia del arte y la cultura. Y tenemos que tener la experiencia completa. No podemos, si queremos, sea, si simplemente nos queremos evadir, da igual. Pero si queremos tener un musculito ahí que está petoso, que está, que moj, como dicen los jóvenes, ¿no? Que he pensado, por cierto, que quiero ser la típica señora mayor que lee los términos de los jóvenes y lo utiliza mal. Y quiero hacerlo porque se supone que el humor de los jóvenes se basa en que es incomprensible, pero se basa en la identificación entre las personas que saben que están en el chiste. Ese es el sistema de humor que lleva a la generación alfa. Entonces, en vez de querer estar en el chiste, porque entiendo que soy mayor y no puedo, lo que quiero es dejar abiertamente claro que no estoy. Entonces, moj. Así es, el músculo nos moguea a todos. Bueno, Nando Visuals. Yo últimamente me he encontrado con un problema nuevo. No soy capaz de disfrutar de mi tiempo libre. Después de trabajar un turno de 10 días ansioso, ansiando que llegue el descanso, llega y me agobio por querer hacer todo y no hago nada. Increíble programa, gracias Marta. He estado ahí, ¿eh? He estado ahí. Cuídate, Nando Visuals, porque eso suele llevar a burnouts. No soy psicóloga, pero en mi experiencia, cuando dejé de poder disfrutar y de desconectar del trabajo y de aliviarme a través de otras cosas, es cuando yo tuve un burnout. Así que porfa, cuídate, no quiero leer más adelante que te pasa algo malo. Así que bueno, vale, pues sí, os estoy leyendo. Gracias, Pirulina, por llamarme basada. Es justo lo que estaba buscando al deciros ese tipo de cosas. Muchísimas gracias, llegamos hasta aquí, espero que os haya gustado. A las personas que me estáis escuchando por YouTube o que me estáis escuchando en formato podcast, solo quería deciros que hay varias formas de apoyar el programa si os gusta esta propuesta. La primera de ellas es pasaros por twitch.tv/martatrivi y dejarme vuestra suscripción. Llegar a, o sea, tener cada vez más suscripciones me está permitiendo mejorar poco a poco el canal y poder hacer cosas nuevas. Tengo ideas de seguir ampliando el proyecto de comentario de texto y quizá poderlo convertir en el futuro en algo un poco más profesional, un poco más cercano a una profesión que a algo que hago un poco por medio hobby. Pero si no queréis dejarme vuestra suscripción por Twitch, quizá podéis apoyar el programa económicamente a través de mi Ko-fi, al que podéis encontrar en culturacaníbal.com. Pero hay muchas más formas, aparte de la económica, de apoyar el programa. Y la que os pido hoy es que, por favor, me recomendéis a alguien a quien le pueda gustar este programa, porque creo que aún hay capacidad para llegar a más gente. Creo que no hago algo todavía tan de nicho, así que puedo llegar a nuevos oyentes. Dándole las gracias a Cote Puerto por darme su sub, me despido hasta la semana que viene. ¡Hasta la próxima!